Somos mucha gente. Diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos ustedes y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. La Radio del Norte en el 95.6 de su dial de FM y en la www.genteradio.net. Y no olviden que también pueden seguirnos por Facebook. Hoy es viernes 19 de enero del año 2024. Vamos pasando la cuesta de enero. Pero la cuesta política de este país sigue atascada en lo mismo. Evolucionará en las próximas semanas, pero de momento tenemos que hablar una semana más, un día más, de la amnistía. La Audiencia Nacional ayer se descolgó tensando un poco más y ya no estaba suficientemente tensada el ambiente político en este país, recordando que también tiene algo que decir sobre la ley de amnistía y sobre todo que una y otra vez nos va a seguir recordando que el señor Puigdemont y la señora Marta Rovira van a ser investigados al menos por delitos de terrorismo. La Comisión de Justicia ayer aprobó las enmiendas técnicas que los partidos políticos socios de la investidura tenían acordadas, no así las enmiendas particulares presentadas por Junts y ERC, en las que se incluyen dentro de los delitos amnistiados todo esto del terrorismo o del pseudoterrorismo. El juez García Castellón insiste una y otra vez en procesar por delitos de terrorismo a tanto a Carles Puigdemont como a Marta Rovira por el asalto del aeropuerto del Prat. Algunos que se habrán olvidado de aquellas imágenes, pero es bueno refrescarlas de vez en cuando. Tsunami Democratics y los CDR hicieron un asalto programado, ordenado, organizado, orquestado, publicitado desde altas instancias de la Generalitat, y el juez García Castellón señala al señor Puigdemont y al señor Rovira como ideólogos y organizadores de estos asaltos, que no pretendían otra cosa que internacionalizar el conflicto de la independencia catalana. Bueno, pues ahí seguimos porque el juez García Castellón, por supuesto uno de los que están nombrados por la señora Nogueira, recordarán la Mela y ese tipo de cosas, los nombres que dió, pues estaba también el señor García Castellón. Mientras tanto, no podemos olvidar que, y también ayer fue motivo de enfrentamiento entre distintas formaciones políticas, la interpretación que hacen unos y otros de el escondido o la escondida del informe de los letrados del Congreso de la Comisión de Justicia que llevó a cabo tanto el letrado superior del Congreso de los Diputados con la complicidad de la presidenta del Congreso de los Diputados, la señora Armengol. Se está pasando muy por alto este tema, pero a mí me parece de una gravedad absoluta, ¿no?, que una máxima institución del Estado, como es la presidenta del Congreso de los Diputados, esconda un informe no vinculante, pero que sí podía haber ayudado a la elaboración de esas enmiendas o por lo menos la admisión o no a trámite. Todo esto está en el alero y desde luego los ministros del Partido Socialista Obrero Español, del señor Sánchez, todos muy bien aleccionados, todos cambiando de opinión en 3 meses de una manera radical, cuando antes no cabía la amnistía, ahora es totalmente constitucional, el documento que se está tramitando es perfecto. Sorprende ver cómo justifican lo injustificable. Y lo que más me sorprende a mí es cómo los españoles nos lo comemos crudo. Pero bueno, la construcción del relato se ha convertido en la prioridad number one de la política de este país. Y son hábiles los constructores de relatos, siendo conscientes de lo harto que estamos los españoles de todo esto, del poco interés que genera en todos nosotros, y que estamos en otra batalla, estamos en llegar a final de mes, en educar a nuestros hijos, en pagar las hipotecas o los alquileres, en llenar la cesta de la compra y las neveras de nuestras casas, y a lo mejor algunos y más de los que deberían intentando buscar alguna ayudita, alguna subvención, algún dinero complementario que permita llegar a final de mes de una mejor manera. No con indignidad, porque la verdad es que este país somos los mejores del mundo mundial y somos felices y contentos de vivir, o estamos felices y contentos de vivir. Pero desde luego sí nos están aletargando las mentes, sí nos están condicionando nuestro espíritu crítico, sí nos están metiendo en la veredita, tanto unos como otros. Esto no es exclusivo de la izquierda, de la derecha, de la progresía, de la radicalidad. Esto es la manera de hacer política. Y nosotros como población y como ciudadanos estamos comprándolo. Y eso es lo que realmente debe preocuparnos, porque estamos entrando en la veredita con tanta facilidad. Bueno, para los que sean alarmistas, esta semana que viene la OTAN va a preparar unas maniobras, o va a realizar unas maniobras, las mayores que se han producido desde la Guerra Fría. Van a movilizar 90.000 militares por tierra, mar y aire para hacer una simulación de una tercera guerra mundial en suelo europeo. Algunos se asustan, no se preocupen, que es que hay que gastar la munición que nos está gastando en las guerras de Ucrania y Gaza, que siguen ahí y seguirán y nos acompañarán durante mucho tiempo. Además del conflicto Pakistán-Iraní, que parece que se está enfriando un poco después de haber producido la respuesta de Pakistán al ataque aéreo o al bombardeo de los iraníes. Buena noticia para los pensionistas de este país, o por lo menos también yo creo que es una buena noticia para el país, porque el Servicio Público de Empleo Estatal, el SEPE, ha recordado y acordado que las pensiones de incapacidad permanente total sean compatibles con un trabajo dentro de la misma empresa o de otra empresa en la que estuviese trabajando el españolito cuando le dieron su incapacidad. Noticia que es curiosa que haya saltado en los últimos tiempos, porque había una buena noticia también para los pensionistas, y es que le habían subido la pensión entre el 3,8 y el 14 en función del tipo de pensión. Pero esto es un tema que hay que seguir ahondando, que los jubilados de este país que están en posesión o en posibilidad de poder seguir trabajando, que lo hagan, que no sea perseguido por nadie. Y sobre todo las personas que tengan incapacidades o invalidez. Muy buena noticia publicada por el Servicio de Empleo Estatal, el SEPE. Bueno, y aquí en Canarias el líder del popular, don Manuel Domínguez, considera que el pacto con Coalición Canaria es saludable ante las voces que venían en los últimos días diciendo que el señor Feijóo estaba muy enfadado. La realidad es que la relación entre Domínguez y Clavijo es excelente, una relación estrecha, se ven absolutamente todos los días y si no se ven, se hablan. Y sinceramente, el vicepresidente del Partido Popular, Manuel Domínguez, afirma que tanto él como el presidente se miran a los ojos cuando se hablan y hay una total confianza y el pacto está absolutamente consolidado y es más saludable. Así que los que quieran sembrar la duda, que pierdan toda esperanza. Yo también opino que Clavijo y Domínguez se llevan fantásticamente bien y que es un pacto muy estable, independientemente de que Coalición Canaria coquetee con el PP, con el PSOE. Que ellos sabrán por qué lo hacen, réditos políticos tendrán que obtener. Pero desde luego el argumento que se está consolidando como el único valorable de que no se puede poner uno enfrente de un psicópata, de que yo no considero que sea psicópata, más me valdría a mí decirlo, pero bueno, algunos lo dicen, ¿no? Que quien se pone enfrente del presidente de Sánchez, el presidente del gobierno Pedro Sánchez, está condenado al ostracismo. Bueno, pues demostrar la debilidad de una formación política o de una comunidad autónoma a mí no me gusta, ¿no? Pero es lo que hay y es el argumento que emplea. Manuel Domínguez también ha sacado pecho porque en estos primeros 6 meses de gobierno de coalición presume que el gobierno de Canarias ha inyectado 160 millones a empresas canarias, además de provocar o ayudar a que no se cerraran 50 de ellas. El vicepresidente del gobierno y consejero de Economía resalta este esfuerzo que se ha realizado para incrementar la actividad empresarial y generar empleo a través de la actividad privada y no de la pública. Bien. Buena dirección, en mi opinión, pero vamos a ver si se consolida porque queda mucho por hacer para generar riqueza empresarial en nuestra comunidad autónoma. La autoridad fiscal prevé que Canarias rozará la deuda cero en tan solo 5 años. Los cálculos de la AIREF avalan la petición del Ejecutivo para decidir el destino del superávit económico de las cuentas autonómicas canarias. Otras regiones españolas, como la Comunidad Valenciana o Cataluña, tardarán más de 10 años en conseguir el objetivo que la comunidad autónoma conseguirá en la mitad de tiempo, la comunidad autónoma canaria. Bruselas nos reconoce una vez más la excepcionalidad de la región ultraperiférica canaria. En esta ocasión, con respecto a las exenciones en el mercado eléctrico, además de avalar que Red Eléctrica Española, como titular de Chira Soria, debe continuar con las obras y además que debe potenciarse ese tipo de instalaciones energéticas tan sostenibles de bombear agua a altura para mantener ahí una pila eléctrica que permita pues, copar la mayor cantidad posible de la demanda energética de la comunidad autónoma de cada una de las islas con instalaciones de este tipo. También hay que ser flexible en las emisiones de monóxido de carbono, ya que la debilidad del mercado eléctrico insular así lo necesita para una transición a energías limpias, un poquito ordenada y flexible. Pues nada, una vez más, Bruselas nos abre un poquito la mano, reconociendo la singularidad y la excepcionalidad de lo que es una comunidad archipelágica tan lejana al territorio continental. Y además, hay que alcanzar las emisiones de carbono cero, pero sin bloquear la economía de una comunidad tan débil económicamente como es la Canaria. La nueva ordenanza de tráfico en Santa Cruz ya ha sido aprobada en el día de ayer y nos va a cambiar a todos los usuarios de la capital nuestra manera de enfrentarnos a ir a visitarlas. Entrará en vigor el próximo día 9 de febrero, aunque lo hará de una manera paulatina y sosegada. No se preocupen que no será un punto y aparte, sino será un punto y seguido. Importante cambio en la implantación de del urbanismo y el tráfico en la capital de la isla. Esta implantación se producirá, ya digo, de manera paulatina, pero quizás de las cosas más importantes y significativas será la implantación de la zona de bajas emisiones, algo que ha sido muy controvertido, pero que es primordial como obligación de comunidad europea que somos para localidades de más de 50.000 habitantes, como es el caso de la capital de la isla de Tenerife. Las límites de esta bellota, de esta zona de bajas emisiones, pues la calle Méndez Núñez, la Rambla de Santa Cruz y la avenida Naga. Ese será el territorio X, libre de emisiones, y se instalarán un total de 26 cámaras en 26 calles de la capital para hacer lecturas de matrículas con el fin de identificar la etiqueta medioambiental de los vehículos, así como su acceso, que será restringido dependiendo de la calidad del aire de cada uno de los días. Así que infraestructuras habrá que generar, letreros, carteles, y nuestra manera de enfrentarnos a las visitas a Santa Cruz pues tendrá que ser diferente. Potenciar aún más, si es posible, el transporte público, no trasladarnos a la capital con vehículos para hacer gestiones o dejarla en las afueras en aparcamientos disuasorios. El Pleno del Ayuntamiento de La Laguna aprobó ayer jueves el proyecto de presupuestos generales del consistorio de la ciudad de los Adelantados para el ejercicio 2024 en el mes de enero, cosa que es de agradecer para tener cuanto más tiempo, más meses, mejor el presupuesto en vigor. Se ha alcanzado la cifra de 216.700.000 euros y los votos a favor fueron los de Coalición Canaria y PSOE, demostrando que el pacto ya ha empezado a funcionar. ¿Y de qué manera? El Partido Popular se abstuvo y se produjo el voto en contra de los extremos de las bancadas. Unidas Sí Se Puede, de Rubén Sanscanio, Drago, de nuestro querido Alberto Rodríguez, y el Vox, de Manuel Rodríguez. Bueno, pues una buena noticia para el Puerto de la Cruz, que por cierto ayer presentó para empresarios y representantes del mundo cultural el proyecto de reforma del Hotel Tahoro, que tanta incertidumbre viene generando en la voz popular del Puerto de la Cruz, al ver que sus fachadas se estaban demoliendo y la incertidumbre de qué pasaba. Bueno, pues los empresarios que están encargados de esta reforma y que serán los explotadores del hotel, que por cierto son los mismos que los de La Bama y algún que otro hotel insigne, no son muy populares, pero son discretos, pero tienen grandes propiedades hotelera y gran experiencia, explicaron el porqué de esta reforma y cuál era el objetivo que se perseguía. Claramente, el recuperar el aspecto original del inmueble, así como explotar un hotel con de la manera más similar a aquellas épocas gloriosas del turismo de élite, ya que el hotel va destinado a un 5 estrellas super lujo. Se puso como fecha el próximo 22 de diciembre para una inauguración parcial con actividad ya hotelera, así que este año 2024 es importante para el Puerto de la Cruz. Y también para el Puerto de la Cruz es importante que vuelva ya garantizado por parte de los promotores el Reggaeton Beach Festival para este año 2024. Repetirá en el Puerto de la Cruz después de que el año pasado en Extremis fuera atraído hacia la ciudad portuguesa. Importante noticia esta, de que se vayan consolidando algunos festivales que traen ruido, pero también dinero a nuestro querido Puerto de la Cruz. Bueno, pues desde la tarde de ayer estamos recibiendo agüita del cielo. Poquita, pero mejor que nada es. Débiles lluvias se vienen produciendo en el norte de la isla desde la tarde de ayer y en la mañana de hoy alguna copia otra poquita lluvia ha caído. Pero para saber lo que nos espera hoy en materia climatológica y si llueve o no llueve en el norte de la isla de Tenerife, como siempre nos ponemos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Muy buenos días. En la isla de Tenerife tendremos cielo nuboso cubierto debido al paso de la borrasca Juan, que dejará precipitaciones débiles. Las temperaturas máximas descenderán, quedándose en cifras de 21 grados de máxima en Santa Cruz de Tenerife, 20 en Puerto de la Cruz y Candelaria, 18 en La Laguna. El viento será moderado de noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues hoy celebramos el Día Internacional de las Palomitas de Maíz, aquí conocidas en Santa Cruz de Tenerife como cotufas, y cuidado que en la provincia oriental se les llama rosca. ¿Por qué se llama en Canarias, en Tenerife, en concreto a las palomitas de maíz o las conocidas palomitas de maíz cotufas? Pues se lo voy a explicar porque me enteré ayer y me parece curiosísimo, porque es un curioso anglicismo derivado al estilo de las papas quinegua, del King Edward, de la palabra cambullonero, de cambillón. El origen es una palabra británica, corn to fry, que significa maíz para freír, que se derivó en con tu fry y de con tu fry a cotufa. No sé si se lo creerán, pero eso es lo que encontré y me parece curioso. Celebremos hoy el Día de las Cotufas, que así nos enteramos todos, comiéndonos unas calentitas, con mantequilla, con azúcar, como a cada uno le guste más, y delante de una pantalla de cine viendo una peliculita, que para eso sirven fundamentalmente. Felicidades a los que hoy celebran su santo: Geroncio, Germanias, Marios, Macarios, Canuto, que hay gente que se llama Canuto, es genial, y Pía, como Pía Darren, mi querida protagonista de La Promesa. Quien no la haya visto, que la vea, fantástica serie de televisión española. Un poquito de publicidad y enseguida volvemos con todos ustedes.
Gente que se despierta cuando anda de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña gente en hospital. Despido que recibe a gente en los andenes, gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.
Bueno, pues cuando son las 8:55, 7:55 en Canarias, buenos días, don José Luis Figueroa.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues contento de ver que, aunque poquita, cae un poquito de agua, porque la verdad es que la sequía aquí en el norte se está notando mucho, y este año excepcionalmente. Yo no he visto otro año que no haya nieve en el Teide a estas alturas del año, ¿eh?
Sí, hubo un poquito de nieve con la que nos felicitamos en Navidad, pero se fue inmediatamente, no llegó a fin de año, ¿no? Así que estamos en una situación terrorífica para todos.
Ayer hablaba yo con alguien en el Puerto de la Cruz por la tarde, precisamente porque estaban cayendo cuatro gotitas, que hay que empezar a hablar de desaladoras en el norte.
Bueno, hay que hablar de desaladoras, hay que hablar del ciclo integral del agua en el sistema de distribución, y hay que hablar de la restauración de la naturaleza para recuperar el ciclo natural del agua. O sea, hay que hablar de todo eso también. Pues no se trata de dejar la naturaleza como está y desalar, sino que hay que intentar recuperar todo lo que podamos para que la humedad media del ambiente se pueda restituir, ¿no? La defensa contra el cambio climático, que es una evidencia, yo espero que ya no quede nadie por ahí que esté pensando que no existe el cambio climático acelerado, promovido por la civilización humana, es decir, que esto ya esté claro. La resiliencia a los efectos del cambio climático exige que tengamos en cuenta todos los elementos que contribuyen a ese cambio climático a nivel local. Es evidente que nosotros estamos en un territorio, en una zona del Atlántico, influido por el Sáhara, y esa zona hace que las nubes húmedas del Atlántico muchas veces tropiecen con este impacto que tiene el desierto. Pero también es verdad que nuestras propias fuentes de calor están contribuyendo, es decir, los coches, el uso indiscriminado del transporte individual, etcétera, está contribuyendo al calentamiento de las islas. Y ese calentamiento está también generando una burbuja de calor que hace que las nubes no descarguen, no se posen en las montañas de nuestras islas, nuestras islas occidentales fundamentalmente, y haya más lluvia. Y esto nos invita a repensar qué podemos hacer para mejorar la naturaleza en nuestras islas, para renaturalizar nuestros municipios, que debe ser uno de los objetivos además de producir la energía limpia que necesitamos, es decir, evitar en todo lo posible las emisiones que calientan la atmósfera, pues además de eso, cómo recuperamos naturaleza que atraiga humedad, ¿no? Todos nuestros antepasados valoraban en buena medida los flujos de agua que existían en la isla a través de barrancos. Esos flujos de agua han ido desapareciendo. En un momento dado la isla se deforestó absolutamente por la demanda de leña y luego se reforestó. Pero ahora tenemos que acelerar esa reforestación cambiando parte de la vegetación por vegetación autóctona, sobre todo la laurisilva en el norte de Tenerife, para tratar de mejorar la humedad relativa de nuestro territorio, ¿no? Y con esa capacidad que tengamos de adaptarnos a la naturaleza, intentar atraer de nuevo, porque la temperatura media baje un poco, atraer de nuevo masas de nubes cargadas de agua, ¿no? Así que tenemos que trabajar no solo en el uso de cada gota de agua que nos cae, las obras públicas, por ejemplo, el hecho de que el agua que cae del cielo se pueda almacenar en el mismo lugar, esto es un tema muy nuevo, pero estamos intentando en la Universidad de La Laguna generar un modelo de almacenamiento de agua en plazas para que toda el agua que llueva se quede allí para su uso. Es decir, aprovechar más todo lo que fueron sistemas tradicionales de recuperación del agua. Es decir, hace 60, 70 años, todos los barrancos que circulaban por el norte tenían tomaderos de agua limpios para que una vez pasara el primer cauce de agua de lluvia, el resto del agua se pudiera canalizar hacia canales, hacia infraestructuras hidráulicas. Tenemos infraestructuras hidráulicas, por ejemplo, en la Orotava, la balsa de los Ascanios, que hace muchos años que no se llena y que podría llenarse, en mi opinión, con el agua que cae en la parte urbanizada del municipio de Orotava, ¿no? Y esa agua sería muy útil. Es decir, que tenemos que buscar que toda el agua que nos cae de lluvia se aproveche, que nos caiga más agua, luego que la que usamos se renaturalice y luego también, por supuesto, que se desalinice agua que fuera necesaria. Pero tenemos también que contener la población, la demanda de agua. Es decir, estamos en una situación donde en este momento tenemos un riesgo cierto de que en los próximos 10 años se multiplique la población del norte de Tenerife. En este momento muchas inmobiliarias están basando su negocio en vender, en conectar compradores europeos con propiedades de Tenerife. Hay mucha gente que quiere venir a vivir aquí, pero si metemos 100.000 habitantes más en el norte de Tenerife, ¿qué será de nuestros atascos, ¿no? Es decir, que tenemos que pensar que hay que abordar todo esto y, por supuesto, no abordarlo desde ideas como las que proyectó recientemente un cargo público del gobierno diciendo que había que construir el suelo rústico. Si miramos el paisaje del norte y decimos que además hay que construir el suelo rústico, pues ya no nos queda paisaje ni nos queda norte, ¿no? Es decir, que estamos ante una situación cultural, pero también económica y también natural, que exige que pongamos criterios sobre la mesa para usar lo mejor posible nuestro territorio, evitar crisis futuras y, por supuesto, tener en cuenta que todo esto tiene que girar sobre un binomio que es el agua y la energía. La energía es la que mueve esos coches, la energía es la que nos alumbra, la energía es la que puede desalinizar el agua. Y un dato más sobre la desalinización: no tiremos la sal al mar. La sal en el mar es como un incendio en el monte. Hace el mismo efecto. Tenemos una estructura de ecosistemas naturales en el mar muy pequeña, es decir, nuestra plataforma costera es muy pequeña, y si en esa plataforma costera pequeña cargamos de sal, de salmuera, el espacio marino, el ecosistema marino, nos quedamos sin ecosistema marino. Entonces, esa sal, además, debemos reindustrializarla, es decir, debemos usarla para la industria y para otros usos que hay que trabajar y hay que investigar para que sea viable, ¿no?
Está claro que la situación es la que es, y yo lo que no sé es que... Yo te estoy escuchando atentamente y de verdad es que poco hay que argumentar en contra de lo que has dicho, poco o nada, ¿no? Pero realmente las administraciones públicas, en concreto el gobierno de Canarias, es consciente de que esto que hemos estado hablando, que has estado hablando tú, es prioritario de verdad, pero no a 10 años a vista, sino desde mañana.
Bueno, hay líneas de trabajo que el gobierno de Canarias pues asume, entiendo yo. No veo a nadie en contra. Lo que más me preocupa del gobierno de Canarias ha sido esta declaración de ocupar el suelo rústico para generar vivienda. Eso me parece una cuestión bastante lamentable, porque genera no solo mayor dispersión, que es lo que genera mayor uso del coche. Es decir, cuando analizamos los problemas de movilidad, tenemos que tener en cuenta que, claro, si tenemos ciudades que no tienen calidad, si la ciudad no tiene calidad, si la ciudad no nos deja vivir bien dentro de la ciudad y no nos dota de servicios, viviremos aislados en el territorio. Trataremos de estar en cualquier otro punto del territorio y eso nos obliga a tener coche, porque las guaguas, los transportes públicos, no se pueden repartir por todo el territorio, ¿no? Entonces, esa mirada que ha tenido ese cargo público, creo que fue un responsable de Visocan, sobre cómo construir viviendas, es bastante lamentable. Ya ha sido corregido, creo, por el presidente, sí. Que incluso creo que es un error. Es decir, plantear que el suelo rústico sea el sitio donde hacemos cosas que no somos capaces de hacer en el suelo urbano programado, pues me parece lamentable. Si tenemos que ver por qué el suelo urbano programado, el suelo urbano que está catalogado como tal, no se desarrolla. Tenemos que ver por qué en las ciudades no podemos desarrollar elementos de calidad dentro de las ciudades y transformar las ciudades. Por ejemplo, en las chumberas se está produciendo un proceso de concentración hacia arriba, hacia altura, de ese espacio de la ciudad, que va a permitir demoler las antiguas viviendas, que la verdad es que están en un estado lamentable y que tenían graves problemas constructivos, pero vamos a tener una mejor ciudad ahí. Si tenemos un ejemplo que podemos ver todos y todas en la autopista, de cómo hacer crecer las ciudades, dotarlas de más espacios libres para dotarlas de más calidad y encima concentrar a la población para que el transporte público sea viable. El camino no es ocupar el suelo rústico, el camino es mejorar las ciudades, concentrar en las ciudades y desarrollar los suelos urbanizables o urbanos que tienen una baja densidad o que tienen deterioro y trabajar sobre ese aspecto del urbanismo, no ocupar más territorio.
Yo ese comentario creo que ya está, claro, ha estado rectificado y que ha sido una mala interpretación de algo que se podía haber entendido en La Palma y que lo ha extrapolado al régimen, a todo el resto de la comunidad autónoma.
Pero yo ni siquiera lo entendí en La Palma, porque vamos a ver. Es decir,
en La Palma parece que sí, ahí parece que sí que va para adelante.
Sí, pero tiene unos efectos tremendos a largo plazo sobre el territorio. Es decir, que estamos jugando con los bienes públicos, con el interés público a largo plazo, por el interés privado a corto o por la incompetencia administrativa a corto. Tenemos que intentar que las administraciones operen con sus planeamientos, porque en sus planeamientos es donde se producen viviendas coherentemente con la estructura urbana. El problema de la vivienda, el problema que tenemos, tenemos que enlazarlo con el problema de las ciudades, con el problema de la calidad de vida de las viviendas que hacemos, con el problema de la movilidad, y pensar que cuando tratamos de resolver un problema no podemos generar otro. Y esto es un problema de visión en las administraciones públicas que hay que poner sobre la mesa y fijar a través de los medios de comunicación nuevos criterios y una discusión pública que permita atajar los desmanes que en algunos momentos parece que sale de la política, ¿no?
Pues sí. Por cierto, tú conoces bien el tema de residuos sólidos y estas últimas semanas se ha hablado poco, aunque se debería haber hablado más, del incendio en la planta de compostaje de Parque La Reina, de la empresa Suna 2000. Yo hice un comentario porque leí un artículo en una prensa digital donde hablaban del PETOR, del plan de residuos, que se había aprobado como consecuencia o a la par que se producía un incendio en el año 2009 en esta misma planta, donde de alguna manera las administraciones públicas se comprometían a quitar la importancia de la empresa privada y volver las cosas a su ser, generando 4 plantas públicas de compostaje. Esto no ha sido así, ¿no? Se alarmó mucho en el 2009.
Esto no ha sido así. Vamos a ver. En el año 19, que nos encontramos en el gobierno, que no había ni plan director de residuos de Canarias. Hicimos el plan director de residuos de Canarias y había que desarrollar cada plan de los cabildos. Se trató de actualizar todo esto y quedó en manos de los cabildos la actualización de los planes. Básicamente esos planes tenían una importancia estratégica para captar fondos europeos. Es decir, no, la planificación no solo es importante por sí misma, sino porque los fondos europeos solo vienen a Canarias si hay planificación. Y esto es muy importante entenderlo. Cuando hacemos un plan, lo hacemos para que la financiación del septenio siguiente, la Unión Europea funciona por septenio. Por cada 7 años es una planificación económica y de ahí sale el FEDER. Bueno, pues si no hacemos planificación, en el FEDER no podemos meter proyectos que tienen que ver con esa financiación. Esto tenemos que entenderlos todos y exigir que haya planificación. Aunque la gente piense que es a largo plazo, si no hay esa planificación, cuando viene el dinero del largo plazo no hay dónde meterlo, ¿no? Bueno, es que no llega el dinero porque la Unión Europea no lo financia, ¿no? Bien, este es un primer problema. El segundo problema es el impacto que ha tenido este incendio, es muy importante, ¿eh? No solo por el incendio en sí. Grandes zonas de Arona, Adeje e incluso aquí en Sora han sido contaminadas por este humo, que este humo no era humo normal, no era el humo del monte, era humo de sustancias tóxicas en muchas ocasiones. Y ahí se ha producido una contaminación al ser humano muy importante, de la que no sabemos nada. No tenemos ningún dato médico, pero es verdad que cuando se queman plásticos, cuando se queman materiales muy diversos, se producen combinaciones químicas muy diversas que tienen efectos sobre la salud sin ninguna duda. Bueno, pues en Adeje, a varios kilómetros de donde se producía el incendio, se acumuló una nube de humo de este incendio. El siguiente problema es que la economía circular exige que las empresas de cada sector busquen soluciones de acuerdo con la planificación para resolver sus problemas de reciclaje. Las empresas de construcción, las empresas agrícolas, las empresas de cualquier sector tienen que resolver sus problemas de residuos. Es decir, no puede ser que yo pague un producto X en un supermercado, en una ferretería, en donde sea, y resulta que en ese coste de ese producto no esté resuelto el problema del reciclaje de ese producto. Se tiene que imputar. Es decir, no puede ser que tengas beneficios y en los beneficios no esté el impacto en los residuos de ese producto, tú tengas que financiarlo, ¿no?
Pero hace muchos años que las lámparas lo tiene puesto en el precio. Yo me acuerdo cuando comprábamos lámparas en grandes cantidades que al final habría un impuesto de reutilización para el reciclado de las lámparas.
Efectivamente,
hace muchos años, de hecho.
Etiqueta verde.
Sí.
Es la etiqueta verde de la factura.
Uh-huh.
En la factura aparece una etiqueta verde.
Y hace por lo menos 15 años que eso está obligado en España.
Sí. Desde que entramos en la Unión Europea, más. Es decir, desde los años 90, tú pagabas, cuando un negocio compra un producto, aparece en la etiqueta verde. Uh-huh. ¿Qué ocurre con esta etiqueta verde? Que se está usando solo Ecoembes, si solo la parte y los cartones, que son los que nosotros tenemos en los reciclajes, en los espacios para reciclar, solo tenemos ahora Ecoembes con el plástico y los envases, básicamente con los envases, no con el plástico, con los envases, el cartón como almacenamiento y un depósito de restos, ¿no? Y en el resto metemos todo. Nos falta que tenemos que reciclar el aceite, tenemos que reciclar el textil, tenemos que reciclar los residuos agrícolas, que sí es verdad que hay una empresa dedicada a los residuos agrícolas, pero que tiene muy poca penetración. Es decir, imagínate un bote de un producto agrícola altamente contaminante, de un herbicida, de cualquier otro producto para un nematocida, cualquier producto de este tipo. Eso requiere un tratamiento específico y lo vemos en las huertas tirado. Ese tratamiento específico, el problema que tiene es que no se han puesto recursos humanos en la administración autonómica, ni en los cabildos, para perseguir todos estos temas y para ser consciente a las empresas de estos factores. Sin embargo, para no ponerlo todo en negro, hay casos que todos podemos ver donde se ha resuelto el reciclaje. Y voy a poner un ejemplo que son los talleres. Los talleres de coches tienen, gracias a la Federación del Metal, se puso en marcha hace muchos años un proceso para que los talleres del metal tuvieran un sistema de calidad, un sistema de calidad ambiental. Y ahí se hace todo el proceso de reciclaje de piezas, de aceite, etcétera.
De cubiertas, digamos, de goma.
Sí, sí. Todo ese proceso se ha mejorado sustancialmente, aunque ha habido fallos en el proceso y hubo una acumulación de gomas muy importante en el sur de Tenerife. En general, se ha ido metiendo a ese sector, que es un sector muy contaminante, en el proceso. Gracias a la Federación de Empresarios del Metal, la importancia que tiene la empresa organizada y asociada, y gracias a las obligaciones legales que tenían esas empresas y a la inspección.
Y de algunas empresas de reciclado, sí, que están ganando dinero con eso, que eso es la economía circular, hacer de esto, bien, una actividad económica.
Efectivamente, no hay ningún problema en ganar dinero.
Al revés, que se debe ganar dinero y generar empleo.
Efectivamente, el problema es que muchas veces ganar dinero con el reciclaje tiene su complejidad, porque es recoger el material a reciclar, producir los subproductos que haya que producir y volverlos al mercado. Hay casos, por ejemplo, muy interesantes con la construcción. Hay ya algunas plantas que reciclan todo el material de la construcción. Yo conozco una muy importante en Gran Canaria que tiene todos los residuos de Telde y de Las Palmas, van allí y allí se producen arenas. ¿Qué ocurre? Que todavía nos falta muchísimo en la investigación para la aplicación de esas arenas. Yo estuve recientemente en esta fábrica y producían arenas que tenían que regalar porque no habían materializado cómo esa arena podría servir para la construcción con aditivos, etcétera. Entonces, hay muchas cosas que hacer, muchísimas cosas
ya
que hacer.
Ya en el asfalto hay un procedimiento para reasfaltar con el material que se arranca. Eso ya se ha hecho aquí en Tenerife.
En asfalto se hace con mucha, ya desde hace bastante tiempo, y últimamente el proyecto que te estaba contando es hacerlo incluso con los materiales que están en el suelo, es decir, con mosaicos, con cualquier material que esté en una plaza, se pueda demoler y reciclar. Así que en este momento tenemos ciencia aplicada para la economía circular en buena medida ya madura. Dejamos hecha no solo la planificación, sino una ley de economía circular para favorecer todos estos temas, y ahí hay que seguir en ese proceso y hay que animar al gobierno y a los agentes, no solo al gobierno, sino a los agentes privados, a usar estos mecanismos legales para crear nuevas industrias. Por ejemplo, hay otra industria muy importante que es todos los productos electrónicos. Uh-huh. Los productos de la nevera, todo eso se está reciclando, ¿no? Y se están sacando materiales muy importantes de ahí. Es decir, que en teoría debemos ir hacia el vertido cero. Es decir, que no haya vertidos a vertedero, que no haya acumulación, sino que haya industria asociada. Y esto es el esfuerzo que tiene que impulsar no solo la empresa privada, sino el mundo público. Si tenemos que poner dinero público, dinero de los impuestos, de los fondos europeos, etcétera, para que las empresas tengan incentivos para hacer el reciclaje de estos materiales y crear nueva empresa, ¿no?
Ese es el camino, yo lo tengo claro. Me ha encantado estar escuchándote hoy porque hemos hablado bien poco de política y eso quiere decir que hay cosas que hacer en este país que sean útiles. Así que la semana que viene volvemos a la batalla de hablar de estos temas, que me apetece mucho más.
También es política.
También es política. Pero política más agradable. Sí. Don José Luis, hasta la semana que viene, cuídese mucho.
Buen fin de semana y esperemos que llueva un poquito más.
Todo lo que se pueda.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Bueno, pues ya nos vamos acercando a las 8 y media, 8 y 21 en Canarias, 9 y 21 en el resto del territorio nacional. Buenos días, don Saúl Ramírez.
Muy buenos días a todos. Buenos días, don Diego. ¿Cómo estás?
Bien, dentro de lo que cabe, bien. Confiado en que vamos a hacer inversiones en el ciclo del agua y que vamos a hacer inversiones en las plantas de compostaje y que vamos a favorecer la economía circular. Me he quedado contento. Es que hablar con José Luis de este tema es interesante. Pasa que después llegan los políticos y todo lo que se dice lo dejan en nada, ¿no? se llena la boca de prometer cosas y de hablar de cosas que parecen interesantes, pero después ya sabes, si no hay comisión...
Que suena la música, don Diego, y que poco se lee de la letra. Pero, claro que hay que hacer esas reformas, son fundamentales. De hecho, uno de los problemas que tenemos en Canarias es precisamente que el circuito del agua está, lo que son las infraestructuras, totalmente anticuadas y por donde se vierte y se pierde muchísima de ese agua que necesitamos para las casas y también para los cultivos y para otro tipo de comercios. Lo que ocurre es que, bueno, yo creo que estos son amores y no buenas razones. Es decir, queda muy bonito decir que se va a hacer, pero yo lo he oído muchas veces. Esta música ya me suena, es una música que ha sonado además con subvenciones europeas durante los últimos, diría, 12 años y no más, y bueno, espero que esta vez sí, se lleve a cabo y se ejecute.
Ojalá, ojalá. Y además eso genera empleo, genera economía circular, genera conciencia de la ecología sostenible, no de otras cosas absurdas. Pero bueno.
Son todo ventajas.
Yo creo que sí. Yo lo que no entiendo es por qué la gente no empezamos a valorar que se cumplan esas promesas y que llevemos tantos años hablando de este tema y que hayamos avanzado tan poquísimo, ¿no? Pero bueno. A ver si aprendemos a votar, que votamos bien.
Oiga. Lo que pasa es que a lo mejor las alternativas son pocas o malas, don Diego. O sea, a lo mejor es el problema también. Ante el elenco de las opciones que se nos plantean en cualquier evento electoral, la gente a lo mejor vota por lo menos malo, o lo que le parece menos malo.
Bueno,
esto tiene que hacer una reflexión profunda a nivel de
A mí me deja pensando.
Mucho más tiempo que esto.
A mí me deja pensando, Saúl, porque de verdad yo creo que en las escuelas y en los institutos deberíamos de estar enseñando a la gente las cosas de verdad y no simplemente dándole información para generar una opinión, para encauzar a la masa, incluida la juventud, en una dirección donde nos conformemos con todo, ¿no? Es decir, que hay un cambio climático, es una realidad, pero que estamos luchando contra él en la dirección correcta, eso es muy cuestionable.
No estoy de acuerdo contigo, ya lo sabes. Sabes perfectamente que compartimos opinión al respecto.
Bueno, pues vamos a hablar de lo que ha ocupado toda la semana y que hoy inunda la prensa escrita a nivel nacional e incluso a veces también hasta la local, ¿no? ¿Qué va a pasar finalmente con la amnistía? ¿Van a meter en la cárcel por terrorismo a Puigdemont y Rovira? ¿El juez Castellón va a ser repudiado por los independentistas y lo van a excluir de la carrera judicial? ¿Van a meter el terrorismo en la ley de amnistía? No. ¿No saben, no consultan, han hablado ya con los ministros para saber qué van a decir la semana que viene?
La realidad es que quien lo sabe o quien desde luego va a poner los puntos sobre las íes es un señor que está en Waterloo, que lleva fugado de la justicia al menos 7 años y que está realmente planteando la línea de gobierno. O sea, es una cosa sorprendente. El otro día se produjo algo que es inédito en la historia de la democracia española. Y es que había diputados que estaban votando algo que ni siquiera sabían que estaban votando. Que es algo sorprendente. Es decir, no sabían las implicaciones finales de los pactos que se estaban llevando a cabo sin la famosa luz y taquígrafos, y esto desde luego me parece gravísimo.
Bueno, no lo sabían, Saúl, no lo sabían ni lo saben, porque no lo sabe nadie todavía.
Ni lo saben, es que esa es la cuestión, o sea, que no lo sabían y seguimos sin saberlo. Y no lo sepamos el común de los mortales, que al final no tenemos esa responsabilidad, bueno, pues está dentro, entre comillas, de lo lógico, aunque desde luego yo como ciudadano sí que esperaría más transparencia por parte del gobierno de cualquier color político, para poder saber exactamente cómo están haciendo la dirección de mi país, cómo están haciendo, pues básicamente, la acción de gobierno de mi país. El problema es que se sigue sin saber cuáles son esos puntos de la letra pequeña. El otro día hubo en el Congreso una reunión en más alto nivel, donde fueron los representantes de Junts y el secretario de organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, y se sigue sin saber qué se había pactado. Los únicos que dieron una declaración al respecto, que parece que son bastante más transparentes en estas lides, son los señores de Junts, que dijeron que había sido una reunión muy fructífera. Claro, teniendo en cuenta que el mismo que dijo de lo de la reunión fructífera fue la persona que dijo que si no se avanzaba en la amnistía y en el referéndum de autodeterminación, esto era colorín colorado, pues a uno que le gusta todavía estar en el país en el que se llamaba antiguamente España y con todas las comunidades unidas y que cree que tenemos todos derecho sobre todo el territorio nacional, pues se le pone a los pelos de punta. Porque claro, si la persona que quiere romper esa unidad, que lógicamente lo que quiere es que haya españoles de primera y de segunda, y eso es lo que dice a voz viva, dice que la reunión ha sido muy productiva, pues evidentemente los que estamos en la antítesis de esa posición, lo primero que tenemos que hacer es poner nuestras barbas a remojar, porque parece que no las van a pelar.
Y eso pasó el mismo día que las declaraciones de inmigración de Ayuso, ¿no? Por la repercusión mediática en los telediarios nacionales de las 4 cadenas más importantes, enumeramos Antena 3, Telecinco, 4 y La Sexta, el tiempo que le dedicaron a hablar de Ayuso y sus comentarios sobre la inmigración es más o menos el mismo que hablaron de la reunión Cerdán-Turrul, ¿no?
Yo diría que superaron con creces el tiempo que se habló de lo racista y xenófoba que es la señora Ayuso, por dar datos. por dar datos, porque al final, yo siempre digo lo mismo, el relato está muy bien, pero los datos hay que conformarlos, nada más. Cuando alguien da un dato, lo que tienes que hacer es confirmar si ese dato es cierto o no. Y la realidad es que el mensaje que se está mandando a las mafias internacionales de trata de blancas y de inmigración es, oiga usted, no se preocupe, usted los mete en Canarias, que allí se van a comer un marrón durante un tiempo, y luego, para que se callen un poquito, nos los vamos a llevar a Península. Y luego, volvemos a lo mismo.
Vamos a dejar escapar, lo vamos a dejar que se vayan.
Vamos a dejar escapar porque además, claro, volvemos a lo mismo. Es que hoy, ser inmigrante legal, y hace mucho tiempo ya, de hecho, se modificó la ley de extranjería, en España no es un delito, es una falta administrativa. Y por lo tanto, no pueden tener retenidos más de los famosos 60-30 días, que luego al final esto es lo que produce, insisto, para el propio inmigrante ilegal, o si quieren, inmigrante ilegal, lo que está produciendo es una falta de indefensión. ¿Por qué? Porque vienen aquí buscando una vida mejor, y eso es cierto. Yo estoy seguro que nadie se arriesga a sufrir las penurias que tienen que hacer durante todo el viaje para llegar a un país donde crean que van a tener una vida peor. Pero la realidad es que si nosotros queremos ser un país de acogida, entonces tenemos que hacer políticas serias de acogida. Por ejemplo, el tema de las menas. Bueno, yo sigo pensando que los niños con quien tienen que estar es con sus padres. Ahora nos hemos investido en la opción de que nosotros somos mejores que sus padres. Perfecto, pues si somos mejores que sus padres, comportémonos entonces como haría un buen padre. Lo primero es darle herramientas. ¿Y eso qué implica? Pues que no se trata de darles una paguita y meterles en un piso para que le den de comer y donde dormir. Eso evidentemente va de suyo, es algo fundamental, un poco de humanidad. Pero yo creo que hay que darles también unas herramientas para el futuro. Entonces, tanto que estamos diciendo que tenemos carencia de mano de obra o cualificada en unos elementos muy posicionales, como puede ser fontanería, carpinterías y los oficios, oiga usted, primero formales en el idioma. Que esos señores que vengan del Sáhara, del Sahel o de Marruecos, sepan hablar español. Una vez que ya sepan hablar nuestro idioma para poder formarse y poder educarse, usted déle una educación válida, y cuando estos niños tengan mayores de 18 años, puedan integrarse plenamente en la sociedad.
Que a veces quieren hacerlo, ¿eh? Que a veces quieren hacerlo. Y no te sale la ironía. Vamos, es que... Pero, Saúl, eso que estás diciendo, que me parece tan de perogrullo, tan de cajón, ¿cómo no se les ha ocurrido en los últimos años a nuestros responsables públicos y se llenan la boca de decir que 50 millones para arriba, 50 millones para abajo, alquilamos más vivienda, les damos de vestir, les damos de comer, les damos de sanidad, les damos de cuidadores, de psicoterapeutas? Es decir, y no nos entra en la cabeza que lo importante es lo que acabas de decir tú. Enséñale el idioma y una profesión. Si se quieren quedar.
Don Diego, un día le contaré fuera de antena, porque esto es una conversación privada con dos políticos, uno de un partido mayoritario en el gobierno y otro de un partido mayoritario en la oposición, diciéndome claramente que era una pantomima todo lo de los elementos consulares. Que por qué íbamos a abrir los consulados españoles en las zonas donde están viniendo precisamente estas personas buscando una vida mejor, si lo que produciríamos sería un colapso, un caos en las calles y en las puertas de sus consulados. A lo que yo, lógicamente, les argumenté, pues lo mejor entonces es dejarlos en manos de las mafias ilegales, ¿no? A lo mejor si esa gente viniese ordenada y viniese por un procedimiento que está arreglado en la ley de extranjería, seguramente evitaríamos o reduciríamos la afluencia a las mafias ilegales que les garantizan que llegan a Europa en cualquier condición. Pero eso se llama básicamente falta de interés político. Por eso no hacen nada. Se nos llenan las bocas, sobre todo los partidos, entre comillas, progresistas, de decir que tenemos que ser de un país de acogida, que yo lo comparto, evidentemente es una realidad y eso no va a cambiar. En África viven aproximadamente unas 1.400 millones de personas, de las cuales el 70% están en absoluta nivel de la pobreza, absoluta. Sí, teniendo gente que no tiene ni siquiera capacidad de comer, de alimentarse, de vestirse. Evidentemente busca una idea mejor y para ellos el paraíso es Europa. Como esto no va a cambiar, a lo mejor habrá que empezar a tener políticas serias, políticas razonables y políticas pensadas. El problema es que aquí lo que está haciendo son parches. Parches que además interesan a algunas organizaciones. No nos olvidemos que Europa paga por cada inmigrante que entre en las fronteras españolas. Europa pone cerca de 10.000 euros por cada inmigrante. Que esos son recogidos, evidentemente, por el Estado español y a su vez suministrados a la ONG de turno que se encargue del mantenimiento, de la limpieza, del cuidado de estos
que casualmente personas. Tienen un montón de concursos de concurrencia no competitiva.
Exactamente.
Casualmente. Es decir,
bueno, casualmente no, yo diría que es más bien causalmente.
Traducido al lenguaje entendible, que se lo dan a quien quieren, vamos.
Correcto, correcto. Porque es verdad que como no tienen un procedimiento de concurrencia no competitiva, porque tienen las instalaciones, tienen las infraestructuras, y todo el mundo sabe qué organizaciones se están encargando de cuidar y de mantener a los inmigrantes ilegales mediante fondos europeos. Es decir, tampoco podemos decirles a los europeos
que se podían destinar a educar a los chavales, que se podía dedicar
a
mandarle una senda de vamos a ser una persona que encaje, que la integremos en la sociedad de verdad. Si quieres ser una sociedad que recoja inmigrantes, no te limites a meterlos en centros de acogida, ayúdalos a incorporarse a la sociedad a la que han venido.
Parece lo lógico.
Parece de pelogrullo, vamos.
Lo lógico, como siempre en política, parece que no es lo que se lleva a cabo.
Eso es más difícil. Hacer las cosas bien a veces es más fácil que hacerlas mal, pero se empeñan. Porque así
lo triste es que los recursos están. Es decir, existe el dinero para poder hacerlo, porque lógicamente viene de Europa. Es más, estoy convencido que si España plantease un proyecto serio, riguroso, estructurado, con todos los niveles de gasto, estoy seguro que la Unión Europea pondría los fondos hasta el último euro. Estoy seguro, porque saben que tienen un problema que no solo no va a ir a menor, sino que va a ir a mayor y que además hay que afrontarlo.
Y además porque que los inmigrantes podrían participar con trabajo social, que también pueden hacerlo. Es decir, que hay mucho trabajo público que se podía cubrir con mano de obra de este tipo para pagar parte de los gastos de su integración. Y además estarían felices.
Correcto.
Felices, no estarían sobreexplotados, ni serían prácticamente esclavos. No, le está enseñando una formación y encima está dándole un trabajo que le dignifica.
Pero sin embargo, esos medios mayoristas que usted comentaba solo se centraron y pusieron el foco en las declaraciones de Ayuso, que parece que estaba diciendo
una
tropería, cuando la realidad es que estaba diciendo la verdad. Eso, es la verdad.
Estaba diciendo algo parecido a lo que estamos diciendo nosotros. Es decir, no dejen de gastarse dinero en distribuir a la gente por el territorio de una manera descontrolada y vamos a centrarnos en un proyecto de integración.
Correcto. Lo que pasa es que nosotros no somos los presidentes de la Comunidad de Madrid que queremos ser atacados, o queremos ser atacados porque evidentemente es el bastión que quieren, con el que quieren acabar todos los partidos.
Es
el
enemigo público.
Que tienen además en nómina a esos medios de comunicación mediante la comunicación institucional.
Es la rival que puede hacerle sombra a la falsa progresía de este país.
Pues gracias a sí. Pero mientras tanto, pues el señor Turull y el señor Santos Cerdán negocian el futuro de este país, de la gobernanza de este país y por lo tanto de las decisiones que se toman en beneficio o detrimento de los ciudadanos de este país, en la más absoluta del oscurantismo y sin, como les gusta decir ellos, sin luz y sin taquígrafo.
Y los medios de comunicación cómplices. Y los medios de comunicación cómplices. No ponen cómplice, ni la alarma.
Exactamente. Seguimos igual. Bueno, usted preguntaba la primera pregunta. ¿La amnistía contendrá al final el terrorismo como uno de los elementos que también incluye? Pues si es lo que quiere el señor Puigdemont, se pondrá. Venderá el Partido Socialista, que estos lo hacen en el bien del conjunto de la nación. El problema es, como decía Alfonso Guerra, cuando se está en el gobierno, uno tiene la obligación de atender a todas las tribus, y en el partido se atiende a la propia tribu. El señor Sánchez hace mucho tiempo que confunde una cosa con la otra, y se cree que la acción del gobierno es como si estuviese en el partido. Para él solo hay una tribu que es la suya, y el resto somos gente a eliminar, o por lo menos a despreciar.
Pues don Saúl Ramírez, ¿qué le digo? La semana que viene esperemos que tengamos alguna noticia, algo más simpática para comentar. Esta semana,
por lo menos tenemos más información, don Diego, que eso también siempre viene bien.
Siempre es importante. Así nos jugamos a la teoría de la conspiración judeo-masónica que nos lleva a tantos errores. Y si nos cuentan lo que pasa, a lo mejor no nos volvemos conspiranoicos.
Y además, tener la información siempre te lleva a saber lo que realmente está sucediendo, por lo cual, pues como usted dice, no se hacen elucubraciones y así no nos equivocamos. Nos puede decir claramente y seguramente, a lo mejor hasta la verdad, es menos dura de lo que nosotros estamos pensando, pero por lo menos creo que todos ciudadanos tenemos derecho a saber qué están decidiendo los gobernantes, qué nos atañe al conjunto de la nación.
Pues don Saúl, buen fin de semana. Que disfrute usted si llega la lluvia, que nos hace falta.
Aquí de momento no se ve.
Una está cayendo una poquita, pero hace falta más agüita.
Hace falta mucha más.
Hasta la semana que viene, Saúl.
Un abrazo.
Gente que se despierta cuando aún es de noche y cocina cuando cae el sol. Despido que recibe a gente en los andenes, gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.
Bueno, pues vamos a hablar de nosotros mismos y de lo que nos interesa. Doña Ana Isabel Blasco, buenos días.
Buenos días, Diego.
¿Vamos a hablar de nosotros mismos?
Bueno, vamos a hablar de todos, ¿no? De qué signos nos pueden indicar que tenemos una salud frágil.
Lo primero, la sonrisa, ¿no es verdad?
Esa es la cara es el espejo del alma, decían, ¿no? A mí me encantan
qué verdad.
Los refranes, me encantan, soy muy refranera.
Es que son una auténtica ciencia popular, ¿eh?
Absolutamente.
Entonces vamos a hablar hoy de los signos que demuestran que estamos bien de salud o mal de salud.
Sí, y no me refiero a pruebas médicas, me refiero cosas más fáciles todavía. Es decir, pruebas que podemos hacer en casa, fíjate.
Nosotros mismos.
Nosotros mismos.
Pruebas del algodón.
Prueba del algodón, ya verás, te voy a contar, porque mira, llegar a mayor sintiéndote bien necesita una actitud más activa y ese chispazo de lucidez suele aparecer un poquito tarde aquí en el juego de la vida. O sea que cumplir 80 años en buena forma física y en buena forma mental es un premio que te ganas a lo largo de toda la vida.
También dicen mens sana in corpore sano, ¿no?
Por supuesto.
Es que vamos a seguir por esta línea.
Oye, que podríamos hacer un programa especial,
pues sí,
refranero, que yo creo que va a gustar mucho, porque los niños hoy en día desconocen mucho esto y son fantásticos y maravillosos, ¿no?
Además son los trending topics de la historia del idioma,
porque, exactamente, y está desapareciendo.
Se otro,
Ahora solamente sabemos decir lo del cora y sí, coro de...
Y con baile, si no lleva baile aparejado, sí, pues como sí, que no lo aprendemos, ¿no?
Pero yo voy a continuar mi bro, como dicen,
sí,
por ahí.
Mi bro, qué bueno de bro.
Entonces, bueno, que la salud, tener una buena salud, no solo es cuestión de tener suerte o solo para unos pocos elegidos, sino que lograrlo también tiene mucho que ver con chequeos médicos que nos hagamos y con estar pendiente de ciertas cositas que vamos a ver hoy.
Entonces no vamos a hablar de analítica ni de Hoster, que por cierto van a poner uno y me quiero poner otro, porque ya que se lo ponen a todo el mundo...
Yo me lo pongo todos los años.
¿Sí?
Sí.
A mi mujer se van a poner ahora el 24, que me asusté. Dice, no, hombre, si esto es una cosa de protocolo.
Normal.
De protocolo.
Sí, sí.
Ah, yo no me lo he puesto nunca y me lo voy a poner.
Pues póntelo porque además te va a gustar.
Pero bueno, aparte de esas pruebas médicas, que hay un médico de cabecera, un médico que tal, vamos a hablar solamente de signos que podemos nosotros mismos, sí, vernos nosotros mismos o a las personas que tenemos alrededor, ¿no?
Sí. Vamos a empezar por una que
la vamos a hacer inmediatamente según nos la cuente.
Inmediatamente, venga, ahora mismo. Vamos, Diego, ¿cuántas flexiones seguidas haces?
Depende de si son así o si son a la pared. Decir,
vamos a ver.
Horizontal, al suelo.
Horizontal, con un rango de movimiento completo y con una buena técnica.
Y eso te iba a decir, porque la técnica también, el culillo en condiciones.
Efectivamente.
Y de
brazos. Con el core neutro. Vale.
De brazos, no de cintura.
Exactamente.
¿Cuántas, 5, 6, 7? Bien hecha.
Bueno, no está mal, ¿eh?
¿Con las manos hacia adentro o las manos hacia adelante también? Es que...
Sí, dependiendo de cómo... Pero bueno, estamos hablando de flexiones en general, luego hay muchas...
¿Y si me esfuerzo, puedo hacer hasta más de 6?
Pues mira, eso ya es un buen indicativo. Fíjate que esa prueba se utiliza es común en las fuerzas policiales, bueno, los bomberos, los militares, porque la cantidad de flexiones que puedes hacer tiene relación con la velocidad a la que envejeces. Como ya sabes y que lo has oído y tú tienes un hijo metido la fuerza es uno de los mejores indicadores en el envejecimiento que existen.
Flexiones de suelo, pero por ejemplo, dominadas hace falta hacer alguna porque hago solamente una.
Ahí estamos hablando del agarre, que si quieres te lo comento ya. El medir la fuerza de agarre colgándonos de una barra, es lo que tú estás... Bueno, no dominada en sí, simplemente colgándote de una barra, es otro indicador. Si te mantienes,
que te puedas sostener.
Que te puedas sostener. Si te mantienes menos de 15 segundos, pues te tienes que poner en alerta.
Como, o sea, Belén Esteban, que se partió una pierna por no ser capaz de estar agarrada.
Pues te das cuenta.
Sí.
¿Te das cuenta de lo que ocurrió? Entonces te debes poner en alerta. La fuerza de agarre la tienes muy baja. Por debajo de 30 segundos, pues vamos a tener la fuerza comprometida.
Sin dominar, sin tirar de
para
arriba.
Simplemente colgados.
Colgados.
¿Vale?
Ya tenemos dos pruebas.
Sí, te voy a dar unas cuantas que son muy fáciles. Entonces, te agarras, te cuelgas, por debajo de 30 segundos... Háztelo mirar, como dicen ahora hoy en día. Entre 30
que no la cuelgues muy alta. que la barra no sea muy alta para que no te partas la pierna.
Exactamente. Entre 30 y 60 segundos estamos en la media. Y ya, bueno, pues si superas el minuto, pues imagínate, pues ya es fantástico, ¿no? Ahora, otra pruebita. Tú fíjate que la postura corporal... Algo tendrá que ver esto también en cómo envejecemos, porque si tú te fijas, las personas mayores suelen adoptar una postura con más joroba en la espalda, hombros hacia adentro y la cabeza baja. Entonces, quiere decir que el deterioro en la postura va directamente relacionado con una menor capacidad de mover las articulaciones, lo que implica que en tareas cotidianas, para agacharte, para recoger algo del suelo, para alcanzar cosas que estén en zonas altas, en lugares altos, nos va a afectar en la habilidad de recuperar el equilibrio. ¿Y qué ocurre entonces? Que nos caemos.
Y eso, a medida que pasan los años, es fastidiado. Entonces, ¿la postura correcta cuál es?
Pues,
porque se puede ir corrigiendo, si tú puedes. Yo observo, por ejemplo, que los hombros van para adelante. Y además me lo llaman la atención mucho mi descendencia. Dice, pa esos hombros, pa. Porque tiendo a echar los hombros hacia adelante.
La postura correcta, por lo tanto, es cabeza hombros alta, hombros para atrás. Y te voy a contar algo gracioso.
Como lo de la cuchara.
Existe en internet por ahí, tú sabes que se vende de todo.
Y, por desgracia.
Por desgracia. Existe como una especie de chivato que te suena si tienes una mala postura, para que tú vayas aprendiendo a corregirla. Pero bueno, no hace falta eso. Simplemente tener un poco de conciencia de la postura.
¿Y en el caminar también se nota o se va a tener en cuenta la hora de caminar?
Claro, a la hora de caminar la postura también es muy importante. Mejoras técnica. Incluso es que caminar también conlleva su técnica. Y para no perder equilibrio y demás es necesario. Tanto la fuerza como la postura. Si es que todo, digamos, todo va englobado, todo va dentro del mismo saco. Fíjate, estamos hablando de la importancia que tiene el ejercicio de fuerza, pero no nos podemos olvidar del ejercicio cardiovascular que va dentro de los propósitos de tu nuevo...
De todo. El propósito del nuevo año de todo el mundo.
Por cierto, Diego, ¿has
Ahí
comenzado?
Vamos,
¿has
vamos.
¿No has comenzado?
No.
Pues llevamos una semana.
Sí, pero es que tengo una fecha que me está... Siempre hay una justificación.
El 15, pero vamos a ver,
no,
el 15 ya pasó.
Es que el 1 de febrero tengo un acontecimiento familiar importante y...
Y por lo tanto te tendrás que preparar, ¿no?
Me estresa. Bueno, hay que buscar el momento. Reconozco que hemos demorado otros días para adelante.
Otro punto a fijarnos. La caída acelerada del pelo.
Acelerada, ¿no?
Acelerada,
porque
sí.
A todo el mundo se le cae el pelo. No se preocupe porque la bañera haya un poquito de pelo que hay que recogerlo.
Efectivamente. Entre 100-150 pelos aproximadamente dicen que se caen de manera diaria.
No hay que contarlos.
No hay que contarlos. Es
volumen.
Cuando uno se da cuenta de que esto, oye, va más allá de lo normal. Una caída de cabello a un ritmo superior. Esto pone en evidencia problemas... Y por lo tanto tenemos que acudir a un profesional que descubra el origen de esa caída y así quedarnos tranquilos. Recordar que el profesional que te va a dar un buen diagnóstico es un dermatólogo especialista en tricología, que muchas veces no sabemos a qué profesional acudir.
Dermatólogo.
Sí.
Cuando cae el pelo, al dermatólogo.
Especialista en tricología, dermatólogo especialista, porque luego hay especialidades dentro de la dermatología. ¿Vale?
¿A partir de qué edad debemos estar un poco haciéndonos estas pruebas que estamos hablando, de hacer unas flexiones de vez en cuando, colgarnos una barrita de vez en cuando, comprobar la caída del pelo si va más o menos, la posición en la que estamos habitualmente, cómo caminamos, si arrastramos el pie, si doblamos la rodilla, si vamos las caderas acompasadas? ¿Desde qué edad más o menos tenemos que estar haciéndonos estas mini pruebas?
Antes de lo que pensamos. Pensamos todos que con 30 años somos muy jóvenes, pero a partir de ahí ya tenemos que empezar a echar un ojito de cómo vamos y qué va pasando con nosotros. También estamos en esta corriente en la de que los 50 son los nuevos 40, de que los 40 son los nuevos 30. No, perdone, pero no.
Vamos a vivir más, pero vamos a intentar vivir mejor.
Estamos envejeciendo quizá de una mejor manera. Somos más longevos, por supuesto, pero hay que luchar por una calidad de vida.
Y además es importante que estamos hablando de cosas y todavía no me has dicho que hay que mirar la piel de la cara, lo tersa que está, si hay que poner una cremita o no. Todavía no has hablado de eso.
Oye, yo no he hablado de eso porque de eso hablan todos. Para mí, el órgano más grande, que es la piel, es un órgano...
Que no solamente está en la cara, también está en los brazos, en las piernas.
Exactamente. Y delata mucho cómo está tu interior. Imagínate que yo muchas veces cuando vienen a consulta y veo a los pacientes que tienen esas pápulas alrededor de los ojos, enseguida me doy cuenta de que tienen colesterol alto y bien alto. Y lo está reflejando la piel. Pieles cetrinas, pieles grisáceas, son pieles que de alguna manera están hablando que tu interior no funciona bien del todo.
A mí me dijo no hace mucho una persona, dice, es que tú tienes la piel seca porque bebes poca agua.
Hombre, vamos a
ver. Y no es que te la eches por fuera, es que la piel denota que tienes poca hidratación interior y una de las cosas claras es la piel seca.
También el tener una hidratación justa es tener un porcentaje de grasa alto. Cuando éramos pequeños, Diego, tú y yo, por aquellos entonces...
Hace cuatro o cinco años.
¿Tú recuerdas que nos decían que el 70% del cuerpo es agua? Lo estudiábamos en naturales. Pues bueno, mi práctica clínica y de tanta gente que yo peso, he de decirte que muy pocos llegan a que el 70% de su cuerpo sea agua. Y esto es debido a que el porcentaje graso está elevado.
Y se está elevando además de manera normal, es decir, más habitual de lo que parece.
Yo te puedo decir que me puedo pasar un año entero sin pesar un 70% de agua.
Tiene
WhatsApp, sí, así de claro. No hay que hacer estadísticas, solamente hay que tener ojos en la cara y un poquito de observación.
Pues nada, a partir de los 30 ya empezamos a mirar estas pruebitas y a cuidarnos un poquito, sí, para llegar a la avanzada edad de 70, 80 años en de mejores condiciones.
Sí, te voy a hablar de las canas también, ¿eh?
¿También?
Sí, porque pueden ser un reflejo del estrés.
De la inteligencia y del atractivo de los hombres.
Por supuesto. Vamos a ver. Diego, no estamos hablando de ti.
No. No, es que el otro día me dijo, bueno, el otro día, hace mucho tiempo, me dice, hay que ver lo bien que envejecen los hombres y lo mal que envejecen las mujeres. Lo bien que le quedan a los hombres las caras y lo mal que le quedan a las mujeres. Digo, eres un fruto de la cultura del heteropatriarcado.
Sí, pero bueno, yo te voy a poner un ejemplo. Nuestro querido presidente Pedro Sánchez, ¿has visto qué rápido le han salido canas en los últimos tiempos? Eso es por un reflejo de estrés crónico.
Sí, ¿no?
Totalmente. Entonces volvemos a recomendar que se vaya al profesional sanitario adecuado para controlar ese estrés.
Pero las canas son buenas que salgan porque si no se cae el pelo, decían los viejos.
Bueno, eso
sí. Los viejos no, los mayores, que esa palabra está denostada.
Vamos a ver, canas nos tienen que salir a todos. Y si no te salen canas es o porque no tienes pelo...
O porque
no tienes edad, pero canas nos tienen que salir a todos. Por ello, señores que estén escuchándome, las mujeres también tenemos canas.
Y algunas se las dejan ver.
Gracias a Dios.
Sí, sí, sí. Pero sí. ¿Es verdad eso de que la cana no se cae? ¿Que un pelo cuando cambia de color y se va al blanco ya se queda ahí para siempre?
No, se cae igualmente. ¿Verdad? Además tú lo puedes ver.
Pasa
en la
que
bañera.
Se ven más, las canas se ven más.
Se ven más porque además es un pelo más grueso, una textura más áspera, es un pelo más duro. Es así.
Más resistente.
Otra cosa la que tenemos que tener en cuenta, pero muy importante, es y un punto a revisar, es esto de dormir de día y tener insomnio de noche.
Es curioso decir, eso.
Sí, tener una inversión en los biorritmos. La higiene circadiana es clave para defendernos de la enfermedad. Y este concepto va mucho más allá de dormir 8 horas o de descansar adecuadamente. Nuestro cuerpo sigue unos ritmos muy conservados a lo largo de nuestra evolución. Y aunque existen diferencias entre individuos y sus ritmos, todos compartimos ciertas similitudes y una de ellas es el patrón de secreción de cortisol y secreción de melatonina. El cortisol es una hormona necesaria para la vida y debe seguir su ciclo de subida y bajada a lo largo del día para evitar tener más riesgo a enfermar. ¿Qué ocurre? Que muchas personas deterioran con sus hábitos o con el trabajo, o muchas veces con ambos, este patrón fisiológico y acaban teniendo mucha actividad nocturna y poca diurna. Pasan el día adormecidos y se activan más por la tarde o por la noche. Es un patrón anormal que hay que saber diferenciar de las personas que tienden a acostarse un poquito más tarde y a levantarse también un poquito más tarde. En este caso estamos hablando de un cronotipo más tardío, pero no quiere decir que esté este biorritmo inverso.
Es decir, que hay que intentar dormir de noche y estar despierto de día, que eso es lo habitual, lo normal, lo bueno, lo correcto. Que no pasa nada que se dé una cabecita después de comer, ¿no? Que la sangre se va a la barriga y se te cierran los ojillos.
Para mí es de privilegiados, pero siempre que puedo,
lo hago. 15 minutitos, 20 minutitos que se cierren los ojos.
Sí, yo conozco gente.
Pero eso no es cambiar los horarios de sueño, eso es hacer una mini siesta.
Para nada, y si la puedes hacer.
Sanísima, ¿no?
Para mí es sanísima, y si la puedes hacer en el fin de semana con orinal y gorro de dormir, mejor.
Qué bueno. ¿Desde cuándo no? Las siestas de la tarde de la playa, esas son las buenísimas.
Eso es maravilloso.
Venir de la playa, hartarse de comer y pegarse una siesta de 2 horas o 3,
sí,
cuando hace más calor.
Y que no me digan que eso es malo, por Dios.
No, qué bueno, qué saludable. Bueno, pues vamos ahí haciendo conclusiones. Las pruebas parecen muy sencillas, ¿no? No hace falta hacer ningún curso para tenerlas en cuenta, ¿no?
Como verás, hemos comentado cosas muy, muy sencillas de comprobar por nosotros mismos. Creo que merece la pena pararse a valorar estos pequeños aspectos que hemos hablado. Hay muchos otros, ya hablaremos en su vida. Y por supuesto, y por descontado, no dejar de hacerse las revisiones rutinarias de salud con los profesionales sanitarios.
Que esto no quita, una cosa no quita la otra.
Que va,
¿no?
Para nada.
Esto es para todos los días, para tú tener un control habitual de tu estado de salud y tu progresión, pero que desde luego las revisiones médicas hay que hacérselas mínimo una vez cada año y más a una cierta edad.
Y
ponerse holster.
Eso es, ya me contarás.
Yo no lo voy a tener puesto, pero mi mujer se lo pone la semana que viene. Y te va cagado de miedo. Y digo, ¿y esto por qué? ¿Esto por qué? Dice, protocolo.
Protocolo. Es un poco incómodo para dormir porque tienes que dormir ahí con una cosita ahí colgando, pero es fantástico cuando te dicen, Diego,
tienes las pulsaciones, el electrocardiograma permanente está acá, pues no tienes ningún soplo. Es decir,
estás fenomenal. Lo único que te falta es ese gimnasio que prometiste.
que va a llegar. Que va a llegar a partir de... Ya, bueno.
Muy bien.
Pues Ana, ¿qué te digo? Que todo esto se desarrolla mucho más en tu consulta en ASE Nutricional, o con S de ASE Nutricional, asesoría.
Asesoría en la nutricional, ASE Nutricional. Cuando quieras te espero, Diego, tengo que hacerte tu revisión para saber cómo es tu diagnóstico nutricional.
Yo voy a entrar a tu casa que tú a la mía, te lo digo yo.
Conociendo
cómo conozco a tu marido, va a ser peor,
sí,
machacarlo.
Seguro.
Pero yo voy a un día, más por curiosidad, porque quiero saber esa maquinita que tienes que te mide el agua, que yo igual voy y te sorprendo. Antes de ir a verte, me tomo 250 litros de agua y
eso no me vale. Déjame decirte que tengo muy afinado el ojo y ya te digo yo que tú estás con el agua un poquito baja.
Yo te lo digo yo que sí.
Sí.
Eso que intento beber.
Cuento también con tu mujer para ese día, ¿eh?
Y ya va. Pues mira que le gusta eso. Ya va. Pues nada, ya que hemos comprometido.
¿Y vamos a poder publicar los resultados aquí?
Sí. Sí. Los míos seguro, lo de mi mujer que es más discreta que yo.
No, hombre, estamos hablando de los tuyos.
Los míos, sí, yo soy público. Venga. Y notorio.
No, es que sirven de referencia para nuestros escuchantes.
Ayer me dijo un señor que hacía tiempo que no lo veía, que me alegré mucho de saludarle. Le dije yo a él, digo, ¿qué haces para no cumplir años? Y dice, el que no cumple años eres tú, que estás mejor que la última vez que te vi, hace 10 años que no te veía. Y me fui a mirar una foto de hace 10 años después de decirme eso, y la verdad es que tengo mejor aspecto, lo único que tengo es mucha más cara.
Digo, yo puedo dar fe de eso, ¿eh? Yo te conozco desde hace muchos años y cuando yo te conocí estabas peor que ahora.
Eso debe ser el agua de la quinta, que está buena de minerales.
No, yo creo que era que antes tu vida social era más intensa o que salías, ¿verdad?, más fuera y bueno, el porcentaje de graso era mayor.
Muy bueno.
Un poco disimulado.
Muy correctamente, no me has ofendido. Además, también hay que hablar, y un día hablaremos del tema de la piel fina que se está generando en esta sociedad.
Ah, bueno, claro, sí.
Que no hay ofensa que uno emita, sino que uno recibe, ¿no?
Sí.
Yo no quiero ofender nunca a nadie, sin embargo, ofendo muchas veces a gente, ¿no?
Yo lo noto en mi consulta muchísimo porque yo hago un seguimiento constante de los pacientes y de 5 años para atrás tengo que tener un cuidado espectacular.
¿Cómo calificas? ¿Cómo hablas? Sí, cuidado.
Muchísimo.
Se ofende la gente mucho. Bueno, pues también hablaremos de eso otro día. Ana, ¿qué te digo? Hasta la semana que viene, que vamos a hablar seguro. ¿Se lo adelantamos ya?
Hombre, por supuesto. De lo que tú querías hablar.
Y además tenemos que explicar que es una ración de lácteo.
Venga,
porque una ración de lácteo no es lo mismo de un yogur, de un queso graso, de un queso fresco.
Para nada.
Y los lácteos están ahí. Y son una fuente de nutrición importantísima.
Sí, oye, podríamos decir que nos vayan dejando preguntas que quieran que resolvamos.
Venga. En el 686-953-162, que es nuestro WhatsApp, por ahí pueden dejar mensajes de audio o mensajes de texto. 686-953-162.
Muchas
gracias.
A ver
si la semana que viene resolvemos alguna duda.
Claro que sí.
Bueno, pues hemos llegado a la primera pausa musical de la mañana de hoy, cuando son las 9 de la mañana en Canarias. Britney Spears, que ya me han dicho 7 veces, se dice Spears. Stronger.
Onda.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Ahora que me piden salsa, aprovecho la ocasión a decirles que en Canarias existe el mojo pico.
Bueno, pues ya tenemos aquí en la Safra y Hilorio de toda la semana. Don Benito, ¿qué pasa? Buenos días.
Muy buenos días, don Diego. Hoy muy orgulloso. Hemos conseguido que nos venga a acompañar en el programa don Ángel Ruiz, que es el director de la Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte, que sabes que es un tema recurrente. Es raro que en alguno de nuestros programas
no se haya hablado de ella.
Sí. Tenemos la suerte de tener un sitio emblemático en Tenerife, tenemos tres en Canarias y uno de los tres está en Tenerife. Y bueno, reconozco que yo siento cierta debilidad por la Escuela de Capacitación Agraria. ¿Por qué? Pues porque casi todos nuestros invitados han pasado por allí o han tenido algo que ver en algún momento. Es para la gente que quiere introducirse en el mundo de la agricultura o que ya está, pues es un seguro de tener buena formación y de que se les prepare, ¿no? Don Ángel.
Muy buenos días.
Muy buenos días, bienvenido.
Gracias por invitarme a este tu programa. Y por supuesto agradecerle pues a todo lo que es Gente Radio, que se acuerden de nuestra escuela y que la tengan presente en los programas.
No, siempre lo he dicho, es una de las joyas que tenemos en Tenerife a nivel formación. Es un sitio que tiene, tiene un año menos que yo.
O sea, es decir, 13.
Exacto. yo tengo 15. Y me encantaría, Ángel, que por favor nos pusieras un poco al día, que nos explicaras la historia del centro.
Bueno, en serio son 57, ¿no? Porque tienes 58.
Sí, 58.
Uno sí. Menos 57.
Exacto.
Para que los oyentes tengan claro que la perspectiva del tiempo en la Escuela de Caballería.
Yo nací en el 66 y la iniciativa nació en el 66. Perdón, yo nací en el 65 y la iniciativa en el 66. Entonces, Ángel, cuéntanos un poco.
Vamos a ver. La escuela se inicia siendo del Cabildo, es el Cabildo Insular, y es cuando estaba el presidente José Miguel Galván Bello, uh-huh. Y lo cede, una vez construido, lo cede a Extensión Agraria. Hay que entender que Extensión Agraria pertenece antes a lo que es el Ministerio de
Agricultura. Es que en el 66 no había comunidad autónoma.
Por eso.
Ni se veía venir.
Ni si sabía que era eso.
Entonces,
y ya estaban los cabildos y potentes.
Ya estaban los cabildos, sí. Luego la
Galván Bello, la época de Galván Bello es una época muy productiva para el Cabildo de Tenerife.
Entonces, en ese momento lo cede al que era director de esta zona agraria, que era José Miguel Pérez Ortega, José María Pérez Ortega, perdón, en el 66. A continuación, realmente en el 65, en el 66 comienzan ya lo que son las actividades en aquel entonces eran capataces agrícolas.
Qué curioso, ayer hablando contigo, se me encendió la bombilla. O sea, siempre había pensado que el nombre de era capacitarte para la agricultura, no, es para hacerte capataz.
Y es para hacerse capataz, eran capataces agrícolas lo que se enseñaba en aquel entonces. Y lo que era parte un poco de peón agrícola también, porque era como dos etapas, ¿no?
Maestro y aprendiz, que se llamaba, de todos los oficios, capataz y peón. Que eso se está olvidando, si lo importante que es tener un maestro en cualquier profesión, y el capataz era el maestro, entre otras cosas. Aparte de decir cómo se organizaban las cuadrillas, el momento que había que hacer cada tarea, el conocer de alguna manera el por qué se hacían las cosas, el explicárselo a los chavales. Sí, esa figura, ¿cómo se echa de menos? Para aquellos que tenemos alguna edad, ¿no?
Pues sí, la verdad es que no, se nota. O sea, era otra forma de hacer, de educar también, ¿no? Bien, pues ya un poco a partir de ahí, ya fue en el 76 cuando ya se hace este firma convenio con el Ministerio de Educación y ya empezamos a hacer lo que sería un centro de formación profesional. Centro de formación profesional que no depende directamente de la Consejería de Educación, sino que depende de la Consejería de Agricultura.
También en aquella época cada formación dependía de cada ministerio, porque yo fui estudiante de ingeniería y las escuelas de ingeniería dependían del Ministerio de Industria, no del Ministerio de Educación. Es curioso, la historia de la educación en este país. Hemos salido ganando en muchas cosas, pero hemos perdido en otras, ¿no? Es importantísimo que la agricultura esté enseñada por agricultores y que dependa del ministerio que teóricamente va poniendo las luces largas para saber hacia dónde vamos, ¿no?
Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque la verdad es que ¿quién conoce de verdad el campo? ¿Quién sabe qué es lo que está pasando?
¿Qué se necesita para trabajar en el campo?
Estamos, yo siempre presumo de que la escuela, los profesionales que están de agricultura son personal que de verdad le gusta lo que están haciendo, lo están desarrollando. Entonces, aparte que nosotros en la escuela tenemos mucha parte de prácticas, porque gracias a una escuela muy, es bastante grande y además está muy bien dotada, yo diría que nos podemos igualar e incluso superar a muchos centros de la península, o a la mayor parte de los centros de la península, porque bueno, he visitado con Europea España, una asociación que hay de formación profesional, he visitado distintos centros y demás, y sí, están especializados en un tema, pero es que nosotros estamos especializados en muchos temas a la vez.
¿Cuántas visitas de centros de educación primaria y secundaria van a la Escuela de Capacitación Agraria?
¿Cuántos?
¿A cuántos chavales que tienen entre 12 y 16 años se le presenta la opción de que conozcan qué es la Escuela de Capacitación Agraria?
Hombre, yo número así, no te podría decir.
¿Pero está dentro de los currículos de los institutos y de los centros de primaria el visitar esta escuela?
Muchos de ellos sí. De hecho, todos los años tenemos visitas de escolares, que muchas veces son niños pequeños, pero bueno, que es una forma de enseñarles que la gallina, que los huevos no salen de la nevera, sino que hay un animalito que los produce, que nosotros no tengamos gallina. Pero vamos, que vean que realmente que lo que es la agricultura y qué es lo que estamos produciendo, ¿no? Entonces, esos chiquitines, es muy bonito verlos ilusionados, viendo esas lechugas, cogiendo en las manos pues un cabrito, un conejito pequeño, y quieras que no, eso pues les llama, ¿no?
La escuela, yo reconozco que siempre me he declarado un enamorado de la escuela, y lo he dicho públicamente, pero que realmente es que es estupenda de visitar. No es una escuela al uso, por tener tiene incluso una pequeña residencia para gente que viene de Islas Menores o de municipios lejanos a Tacoronte. Después nos encontramos con una serie de corrales donde hay, pues eso, se educa a la gente en el tema de la ganadería, después como subproducto el tema de los quesos, el tema de el vino. Yo me inscribí, pero por desgracia, hasta que no me saque una lotería no podré hacer ese curso. Me inscribí en un curso de vinivicultura. Y
porque bueno, hay que pagar lo que se bebe uno, claro.
Sí.
No piense ya que allí te van a poner.
Pues era emocionante porque, claro, empiezas en septiembre y vas el primer día, te presentan el curso, tal, tal, tal. Y al día siguiente ya tienes que ir preparado porque empiezas a trabajar y empiezas con la vendimia. O sea, las primeras dos lecciones son cómo se coge la uva y cómo se prepara la levadura para empezar a hacer el vino. Era un curso completísimo donde acabas aprendiendo a destilar, a hacer cerveza, a hacer
licores,
o sea,
cava.
Exacto, todo lo que tiene que ver con el vino, ¿no? Y con las levaduras. Pero bueno, es impresionante la parte de agricultura. Piensa que la formación es tan intensa cuando sales de allí como agricultor, que sabes, te enseñan soldar, te enseña a todo lo que ver tiene que ver con la maquinaria, evidentemente con perdón.
Estoy oyendo a Benito y estoy pensando, hay cursos reglados y cursos no reglados, es decir, hay cursos que son para personas como tú o como yo, que nos puede interesar a título, pero también hay cursos reglados que te dan una titulación académica, como puede ser una FP.
No, o sea, nosotros es una somos FP. Centro de formación profesional también. Nosotros ahora mismo.
Ponte el micro enfrente que está.
Ahora nosotros tenemos en la actualidad 6 ciclos. O sea, tenemos 3 ciclos de grado superior y 3 ciclos de grado medio. Englobamos prácticamente todo lo que puede ser agricultura. O sea, pasamos desde industrias agrarias, que tendríamos lo que sería enología, y después tenemos desde agropecuaria, jardinería y floristería, todo el tema de montes, explotación de montes, gestión del medio natural, lo que llaman forestales. Mucha
¿Cuántos
gente.
Alumnos están en esas matrículas, en esos cursos de
bueno, ahí vamos a ver un poco dos temas. El primero es la variación de alumnos según las circunstancias sociales que hayan. Es decir, cuando hay mucho trabajo, reduce un poco el porcentaje de alumnos que nosotros tenemos. Y cuando no hay tanto trabajo, incrementa. Pero vamos, podemos hablar de que ahora mismo pueden haber en el centro unas 170 personas, una cosa así, de alumnos que están estudiando ahora
mismo. ¿De las islas occidentales, de Tenerife, El Hierro, La Gomera y La Palma?
Sí, porque normalmente está la de Gran Canaria, que
vinculada a la parte
tenemos oriental. Arucas, tenemos la escuela de Arucas y tenemos la escuela de Los Llanos, en La Palma. Entonces, siempre hay, pues claro, la gente prefiere estar en un sitio donde está cercano, ¿no? Nosotros, para aquellos alumnos que vienen de fuera o que vienen de zonas lejanas a lo que es la escuela, lo que sí tenemos una residencia que ahora mismo, bueno, estamos transformándola, tenemos una parte ya transformada porque hemos mejorado mucho las condiciones de la escuela.
¿Financiada por el gobierno canario?
Financiada por el gobierno
canario. ¿En el último mandato?
Uh-huh. En el anterior, sí. Realmente hace 2 años que conseguimos la mitad de la escuela y ahora estamos persiguiendo la otra mitad de la residencia. Y ahora estamos pendientes de la segunda parte de la residencia.
Se habla mucho de dinero que se pone en el sector primario, pero al final después hacer real esas inversiones cuesta, ¿eh? Pues se le llena la boca y dice, no, tanto dinero para acá, tanto dinero para allá, pero después para que se gasten una perrita en esto no es fácil.
Yo puedo decir una cosa, y es que todo el dinero prácticamente que me han dejado gastar está gastado y está gastado en el centro. Y creo que con cabeza. Creo que se han hecho muchas cosas, se han hecho muchas mejoras. Hay que entender la escuela, estamos hablando de la escuela que tiene 50 y tantos años de hecha. Y claro, hay cosas que van fallando.
Alguna gotería tiene que salir, digo yo. Claro,
hay que ir reformando, estamos mejorando, estamos ahora mismo con muchos proyectos y muy bonitos. Tenemos desde el tema de la oveja palmera, que está prácticamente en peligro de extinción. Hay como 300 cabezas, una cosa así nada más. Y nosotros tenemos un pequeño núcleo de oveja palmera que estamos reproduciendo, estamos consiguiendo reproducirlas y va bastante bien. Hace nada hemos tenido corderos de ella. Y bueno, en principio trabajamos con Erasmus, trabajamos mandando chicos a Alemania, a Holanda, a Italia, con nuestras enseñanzas. Y bueno, la verdad es que estamos bien.
Una cosa que es importante, el grado de... Pues claro, cuando salen de la escuela, el grado de empleabilidad, yo creo que es altísimo, porque ahora mismo...
Muy alto.
Sí, o sea, además, porque la gente sale preparada en muchísimas cosas. O sea, ya tiene todos los certificados que puedan hacer falta en agricultura de todo tipo. Uh-huh. Ayer, es que es simpático, cuando estás allí, ayer pasó una profesora con un montón de alumnos que iban a dar las clases de la motosierra, ¿no? Entonces, claro, todo eso son certificados, claro. Nos parece curioso.
En la construcción te obligan a montar andamio, a manejar carretillas elevadoras.
Bueno, es lo que les está pasando
allí. A manejar grúas. Y en la agricultura también hay algunos elementos que hay que saber usarlos. Sí, es decir, sí, una motosierra no la coge cualquiera. Melay sí se atreve, pero pocos más. Y no pa trabajar en el campo.
Pues la formación. Por eso me gusta tanto la escuela, ¿no? Porque el nivel de formación a multidisciplinar, casi holística, en el mundo de la agricultura es perfecta, ¿no? Veo que la gente sale y muy ilusionada. Por aquí han pasado, repito, han pasado muchos alumnos, desde Pedri, que... Uh-huh. Que es, bueno, un personaje señero, pero ha pasado mucha gente que incluso siguen yendo allí a consultar. Los profesores siguen siendo de lo mejor que tenemos en... Porque la mayoría son, pues, o bien ingenieros o bien son capataces, que volvieron a la escuela.
Ahora mismo todos los que son profesores son todos ingenieros técnicos.
Es que...
Y algún agrónomo.
Ingeniero técnico agrícola.
Sí. Lo que antes se llamaba perito.
Yo estudié en la escuela de peritos e ingenieros técnicos industriales y se reclamaba el nombre perito.
Sí. De todas formas, hay una cosa...
Es experto. El nombre de perito es como capataz y capacitación. Sí. Perito es experto. Uh-huh. Y parece que da vergüenza. Perito mercantil, perito agrícola,
no, no.
Perito...
No, yo soy hijo
de... Menos los arquitectos, que se llaman aparejadores. Los demás son todos peritos.
Y bueno, pues otra cosa que sorprende es la gran juventud que hay en la escuela. Está entrando mucha gente joven. La gente joven empieza a ver otra vez futuro en el campo y en las profesiones relacionadas, también con el tema del monte, ¿no? La parte de monte sorprende también la cantidad de... Y además, cada vez se ven más mujeres. O sea, la escuela...
Gracias a Dios. Cada
vez se ven la mujer más siempre mujeres. Está muy vinculada al campo, ¿eh?
Sí, pero siempre...
Esa en tarea más suaves, sí. ¿No?
Claro, no, pero ahora mismo no, suaves no creo que las hicieran, pero no se veían. Ahora mismo lo que estamos viendo, lo estamos viendo en el mercadillo, lo estamos viendo en las entrevistas. Aquí tenemos casi más mujeres relacionadas con el campo que hombres, ¿no? Como innovadoras, como gente que está entrando ahora en la profesión. Y en la escuela, un tema que me llamó la atención, va también por ahí. O sea, lo que tenemos es cada vez más mujeres muy bien formadas para adentrarse en ese mundo, ¿no? De ser de eso todo, de capataces.
Es importante para nosotros. O sea, tenemos que desvincular un poco la agricultura del hombre, es el que trabaja en el campo. No sé, eso, Dios mío, eso ya se le pone a uno los pelos de punta ya cuando lo oye, ¿no? Diciendo, hombre, que no, que hay mujeres... La mayor parte de ellas que tienen una sensibilidad especial para determinados temas, que trabajan vamos, yo voy a poner un caso, aunque hago un poco propaganda, Cultesa, por ejemplo, en el tema de trabajadores y demás, las mujeres para trabajar con el tema de meristemas, que son trabajos muy delicados, funcionan mucho mejor que los hombres. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esas distinciones? Yo pienso que ahí lo que habría que hacer era potenciar el trabajo y punto, sin contar con sexo o no sexo, y ya creo que ya
capacidad.
Es algo que tenemos que pasar.
Lo tenemos superado como sociedad, pasa que algunos se empeñen en que no lo superen.
Pues otra cosa que acabas de nombrar, un poco de pasada, pero que es importante, es que en el espacio físico donde está la escuela tenemos a Cultesa, ¿no? Uh-huh. Cultesa es una empresa punterísima que nos permite vender tecnología y vender productos únicos, y es nuestra reserva, ¿no? Es donde tenemos el banco genético de la
semilla.
De las semillas de Canarias, ¿no?
Y es donde están solo de papas, además.
No.
De más cosas están produciendo.
Pero gracias a ellos hemos recuperado pues papas, tomates, de todo, ¿no? La escuela está muy vinculada también a Cultesa.
Sí, vamos a ver, nuestras relaciones siempre han sido buenas. Hay que entender que la Cultesa fue cedida, un trozo de la finca fue cedida a Cultesa en su día, cuando Cultesa era del Cabildo. Y ahí empezó un poco esa relación con ellos, ¿no? Ellos más bien, allí lo que están trabajando sobre todo es el tema de reproducción por meristema de distintos productos. Son los que iniciaron todo el tema este de la semilla, la ¿cómo llama? La Michael Jackson, la negra. Era negra y se volvió blanca, ¿no?
Sí, era y, negra por dentro, blanca por fuera.
Y entonces, bueno, pues ahí empezó un poco ese tema, ¿no?
Bueno, los meristemas, que para que la gente no entienda...
Ah, bueno, perdón.
No.
Es que a veces sale palabra que no corresponde. Vamos a ver,
normal, el meristema, eres un profesional.
El meristema, o sea, el tema, aunque no es mi tema particular, pero los conocimientos que yo tengo sobre ello es que una planta, el meristema es el brotito que están haciendo, donde está iniciándose la planta, y en ese punto el crecimiento es tan rápido que los virus y enfermedades no pueden llegar todavía a infectarlo. Entonces ellos utilizan esa parte y que después con una serie de sustancias, hormonas, enraizantes, etcétera, etcétera, hacen que esa planta crezca y vuelva a reproducirse ahí. Entonces, claro, obtenemos una planta libre de virus, libre de un montón de enfermedades. También es verdad que a veces se producen mutaciones y que hay veces que se producen mutaciones importantes y muy interesantes para la agricultura. Otras veces, pues hay que desecharlas, ¿no?
La ciencia y la agricultura van de la mano y desde luego hay una cosa, no solamente en la genética de la planta, sino también en la aplicación de la tecnología, ¿no? Pensamos que la agricultura está desfasada y que va, la tecnología está implementada total y absolutamente, quizás de los sectores que más sorprendentemente está implantada.
Es que por ahí quería ir yo, gracias por la introducción, Diego, que... Es eso, o sea, no estamos hablando de la agricultura tradicional, que también, sino que tenemos un punto allí para las personas que quieran hacer un desarrollo tecnológico de agricultura, que vengan de la biología, tenemos un punto importante y generador de tecnología que podemos incluso exportar. y de semillas y de cosas así. Entonces, que tengamos todo eso en Tacoronte, en Tenerife, en la escuela, pues yo creo que tiene que ser otro elemento de orgullo, ¿no? Para todos nosotros.
Vamos a ver, a mí no me hablen de orgullo, pues yo estoy enamorado de mi escuela, lo siento.
Tienes que estarlo, es que es normal.
Yo llevo muchos años y allí metido. Vamos a ver, mira, en cuanto a tecnología, hace nada estamos intentando desarrollar un sistema de con drones para ver las condiciones de la planta con cámaras multiespectrales y demás, o sea, con objeto de reconocer todavía problemas que puedan surgir en las plantas que se pueden ver de esa manera.
En grandes plantaciones.
Estamos también relacionados con el CSIC,
con el Centro Superior de Investigaciones Científicas. Exactamente.
Donde se han hecho algunas experiencias de la escuela y demás. Estamos muy relacionados también con la Universidad de La Laguna. Ellos realizan muchas visitas a nuestro centro. A veces, pues, los cultivos que tenemos porque tenemos parte que están en cultivo convencional y parte que tenemos en cultivos ecológicos. Tenemos una planta de compost, tenemos una parte dedicada
de las que no se queman, la planta de compost,
las tenemos muy cuidaditas y son pequeñas.
Y utilizáis el producto final, lo utilizáis como abono.
No, por supuesto. Por supuesto. O sea, en la escuela estamos intentando.
Eso del compostaje es un mundo también, ¿eh? Es decir, sí. Pensamos que es fácil, pero también tiene su control y su subproducto. Y además, que no es todo. Salen cositas por un lado, cositas por otro.
Allí no solo es. Sí. Compostaje, sino también tienen la vermicultura.
Vermicultura, exactamente.
¿Qué?
Producción de humus
las hormigas.
De la lombriz californiana.
Sí, que es importante para el terreno. Esos animalitos que nutren a la.
Sí, la biota.
Se comen la tierra, pero la nutren, ¿no?
Uh-huh. Exactamente.
La biota.
Se llama biota.
Bueno. Creo que sí, ¿no? La biota, todo
sí,
lo que hay.
Todo lo que se relaciona, sí.
Qué maravilla. Yo la verdad es que me gusta mucho el tema de la agricultura, pasa que soy un completo desconocedor, ¿no?
Bueno, nunca. Pero eso se aprende.
Y es duro, ¿eh?
Para eso son los cursillos ocupacionales que tenemos, exacto. Que son cursillos de una semana, que están ahí, que son totalmente gratuitos. Y donde pueden ir puede ir cualquiera mientras haya cupo, claro.
Yo tengo ahora mismo pendiente para casa un cursillo de poda de cítricos.
Hay uno de frutales del 5 al 9 de febrero.
Para saber con dónde
pues
se poda.
Ya sabemos dónde tenemos que ir. Pues sí, porque la poda es el desarrollo de la planta, ¿no?
Toda esta información, imagino que estará en una página web, porque si no, hoy por hoy, toda tanta información no se puede concentrar en un folleto ni en.
Bien, vamos a ver. Nosotros entramos en lo que es la página de la Consejería de Agricultura. Entonces, entrando a la página de la Consejería de Agricultura, buscando formación en agricultura, aparece ya información sobre la escuela. Me vas a perdonar porque no tengo aquí los datos del blog, pero también tenemos un blog en la escuela. Si quieres te lo paso.
Me lo haces llegar a mí para más yo ponerlo en conocimiento de nuestros queridos oyentes, porque hay gente que me está escribiendo para cualquier edad, para cualquier sexo, de cualquier actividad. ¿Dónde está el catálogo? Uh-huh. No hay una dirección, hay un blog.
Sí.
Hay un blog de.
Tenemos un blog y está después la página web de la consejería donde se está.
A través del gobierno de Canarias.
Exactamente.
En la sede de gobierno de Canarias. Yo te lo envío ahora para que la tengas. Está. Y se puede ver precisamente los plazos, todo lo que tiene la oferta educativa de un tipo o de otro. Y se puede acceder desde aquí mismo hay una secretaría electrónica donde te puedes dar de alta y ellos te van mandando la información para que te apuntes a los cursos.
San Google, que es maravilloso, pones capacitación agraria Tenerife y te manda directamente a la página web. Porque es larga. Gobierno de Canarias.org / invertida GP, formación tema centro. Pero llegas ahí, pon, y te dice residencia, instalaciones, enseñanza, curso, en fin. Es que esto del San Google es maravilloso, ¿eh? Así que pongan capacitación agraria Tenerife y nos olvidamos de las www/invertida http y todas esas cosas. Capacitación agraria Tenerife en cualquier buscador de internet te lleva directamente a la página, que está muy interesante.
Sí.
Pues nada, que te digo, que se nos ha ido el tiempo como nada, son las 9:30. ¿Se nos queda algo en el tintero, Benito, Andrés?
Bueno, no, a mí solamente, de nuevo, una vez más, darles gracias a don Ángel por acompañarnos en esto. Creo que hoy nuestro programa ha subido un nivel más. Repito, yo siempre que he podido lo demuestro, el cariño, porque creo que es la base de la gran revolución en la agricultura que tenemos en Tenerife ahora mismo. Siempre hablamos de la gente que tiene la fuerza, la energía de volver a la agricultura o de enamorarse. Y sabemos que la mayoría de los que han pasado esa experiencia han pasado en algún momento u otro por la escuela. Entonces, bueno, ponerles en valor, Tacoronte y todo el norte tiene una importancia enorme lo que es el sector primario, y pues tenemos una joya de la corona, y yo les pido a la gente que tenga el más mínimo interés que sigan a la escuela, que hagan los cursos allí, porque va a ser uno por mil. O sea, una hora que den allí serán mil horas de satisfacción para todos y de formación. Pues repito, don Ángel, muchas gracias. Como siempre, gracias a José y a ti, Diego. Y nada, la semana próxima nos volvemos a ver en...
Está Fregilorio. Don Ángel, muchísimas gracias por haber compartido este ratito. Que no sea el último. Que no sea el último. Y cada vez que tenga alguna cosita que contarnos importante, novedades, nuevas tecnologías, algún curso especial que sea atractivo, llama la atención a la gente joven que se acerque a esta formación, que tiene futuro y que está necesaria para generar economía estable en esta isla.
Cuando ustedes quieran, y por supuesto, darles las gracias por invitarme y por permitirme hablar de mi casa, de mi escuela.
Pues nada, la hacemos nuestra. Don Ángel, muchas gracias. Benito, hasta la semana que viene.
Gente que se despierta cuando es de noche y cocina cuando cae el sol. Gente que acompaña a gente en hospitales, parques. Gente que despide, que recibe a gente en los andenes. Gente que va de frente, que no esquiva tu mirada.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Pues cuando son las 9:34 minutos aquí en Canarias, pasamos a compartirles una información interesantísima que nos aporta CaixaBank, porque ha abierto su primera oficina Store Negocios en La Laguna, con el objeto de ofrecer un servicio especializado a comercios y autónomos, y potenciar a su vez la proximidad y transparencia con los clientes de este segmento. La nueva Store Negocios de La Laguna se ubica en la calle Obispo Rey Redondo, la calle Carrera, número 36 de la ciudad de Los Adelantados, y cuenta con un equipo de 7 gestores especializados para la atención personal y el acompañamiento a los clientes en todo el ciclo de vida de cada uno de los negocios. Se trata de la primera oficina de este modelo que CaixaBank abre en la isla de Tenerife. Este nuevo espacio de más de 300 metros cuadrados se concibe como un lugar en el que concretar la actividad económica de La Laguna, pero también para otros municipios, compartir ideas y atender las necesidades de los clientes del segmento. La oficina dispone de espacios diáfanos y transparentes que favorecen un trato cercano, junto con despachos que facilitan el coworking con el cliente, que están dotados de las tecnologías más avanzadas, potenciando así un modelo de relación basada en la digitalización y en la cercanía. Los gestores de negocio de La Laguna cuentan con un horario ininterrumpido de mañana y tarde, de lunes a jueves, de 8:30 a 18:30 y los viernes de 8:30 a 14:30. Durante los meses de julio y agosto, el horario de apertura será de 8:30 a 2:30. Manuel Afonso, director territorial de CaixaBank en Canarias, ha destacado que este nuevo concepto de oficina aspira a convertirse en un punto de referencia en La Laguna y en todo el norte de la isla de Tenerife, para que los comercios autónomos y negocios de la ciudad que necesiten un acompañamiento especializado para hacer realidad sus proyectos se conviertan en realidades tangibles. Afonso ha iniciado, además, que en el carácter y abierto y transparente y accesible de la nueva sucursal refuerza el modelo de cercanía por la que apuesta la entidad CaixaBank. Es una información que nos aporta la Fundación CaixaBank. Bueno, ya a esta hora de la mañana, que ya estamos viendo cómo llegan aquí a los estudios de Gente Radio los miembros de la tertulia de los viernes, vamos a acabar ya de compartir con ustedes a Britney Spears. Esta es la última que les ponemos. And I am slave for you. What I feel like doing, so let me go and just listen. All you people look at me like I'm a little girl. Well, did you ever think it'd be okay for me to step into this world? Always saying, little girl, don't step into the club. Well, I'm just trying to find out why, 'cause dancing's what I love. Yeah. See this guy, what's practical, what's logical, what the hell, who cares? All I know is I'm
watch me.
Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
Gente Radio, tu día.
Pues para un día que somos puntuales, van los colaboradores tertulianos y no son puntuales. Además, estoy hablando con ellos y dicen, no me dicen nada, así que deben estar a punto de llegar. Pero ya tenemos aquí a los mejores. Doña Patricia Fernández, buenos días.
Muy buenos días.
Harta bueno. De pasar frío.
Harta de pasar frío.
Eso estabas diciendo.
Sí, porque estuve fuera.
Pero vienes abrigadito, vienes abrigadito.
Sí, sí, pero estuve fuera y me cogí todo. No me he cogido catarro, ni gripe, ni cosas.
¿Fuera dónde? ¿Fuera dónde?
Barcelona.
Buen sitio, Barcelona.
Maravilloso.
¿Había movimientos independentistas por allí o estaba
no,
todo tranquilo?
No, nada, la gente está tranquila. Y yo voy con banderita española, ¿eh? Te lo digo yo.
Yo me, ¿sabes que me quité las pulseras porque me daban olor?
¿Ah, sí?
Sí.
¿Y tú te bañas?
Todos los días.
Pues
todos los días. Y precisamente por eso, porque no me las podía secar, se me quedaban ahí mojaditas.
Juegan de piel.
Sí. Suele ocurrir.
Y me las tuve que quitar porque digo, se me va a estropear la piel maravillosa y estupenda que tengo. Don Pedro Bravo de Laguna, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Está trabajando usted mucho últimamente?
Bastante.
Que eso no quiere decir que esté ganando mucho dinero. El autónomo tiene ese problema, ¿eh? Que se harta a trabajar y a veces gana, a veces pierde.
Supliendo bajas.
Ah, pero que se están aplicando eso de la autobaja de 3 días.
No, bueno, eso se lleva aplicando de toda la vida. Tú vas al médico, le dices que tienes lo que tienes
lumbalgia.
Y te da la baja.
En la construcción.
Ah, sí, yo no conozco a ningún empleado que haya ido. No, es verdad. A por.
La gente va a por la baja. Dice, voy al médico a que me den la baja. Pero no, irás al médico a que te vea para ver si te da de baja, ¿no?
Sí, pero
no voy al médico a por la baja.
Lumbalgia. Ahora lo que está de moda es eso en la construcción. Todo el mundo tiene dolor de espalda.
¿Y ustedes qué prefieren? ¿Que la gente vaya al paro y cobre el paro o que se coja una baja fraudulenta?
Mira, el paro. Perdona que te diga.
Porque esas opciones existen, ¿eh?
Hombre, el paro, al menos en mi época, yo te hablo, yo soy del año 68, empecé a trabajar con 21 años y estar en el paro era una afrenta. Era algo mal visto, entre comillas, en todas cosas.
Sobre todo para ti mismo.
Efectivamente.
Sobre todo, o sea, para ti mismo. Para 28 días en mi vida laboral he estado en paro. 28 días. Y los tengo clavados aquí.
Gracias a Dios, pues nunca me despidieron, pero sí tuve una época en mi vida que tuve que irme al paro, porque fue cuando me hicieron un ERE en la cadena C, que me quedé fuera. Pero el paro era una afrenta. Ahora el paro es como
¿año
un
92?
Recurso.
¿Año 92? ¿El ERE de la cadena C?
No, el ERE de la cadena C fue en el año 2010, creo que fue.
Ah, el de ahora.
Sí, el último. Con 60 millones de beneficios, ¿eh? Porque
sí, porque Telefónica ha hecho un ERE.
Hay empresas y empresas. Hay empresas que hacen ERE porque están en pérdida y tienen dificultades, y otras empresas que hacen ERE porque les cuadra.
Pagan más
y porque
dinero.
Quieren quitarse a técnicos, por ejemplo, y decirle a los periodistas que se autoproduzcan sus programas, etcétera, etcétera, y mandan a los
quitarse,
técnicos.
No, quitarse los sueldos caros y poner sueldos baratos.
No, los técnicos no eran sueldos caros.
Los bancos en su momento que prejubiló a todo el mundo porque, claro, tenían los lastres.
Y las grandes consultoras y las empresas energética.
Grande. En esa época pusieron a la calle a muchos técnicos y pusieron en la calle a muchos locutor de Radio Fórmula, ¿okay? Pero muchísimo en toda España. No hay nunca ni a un Francino, ni a una Ángels, ni a una reivindicando, ¿sabes?, el puesto de trabajo de sus compañeros, para nada. Entonces, vamos a dejarnos de historias y de la hipocresía que hay.
La pregunta era de entre el paro estar de baja. Hombre, si estás de baja porque estás de baja, ¿qué te puede pasar estar de baja? No porque estoy resfriado 3 días y te cojas la baja. Porque yo con catarro voy a trabajar. Entiendo que estés de baja, pero igual que si vas al paro es porque, oye, te han despedido, porque no funciona tu empresa, ¿dónde has estado? Chico, tienes también derecho, ¿no?
A mí me despidieron después de acabar el hipermercado al campo y decir que no me quería la ballena a hacer el Las Palmas y tal, me despidió mi empresa, una empresa a la que quiero mucho, que se llama Elegnor.
Elegnor, sí, me suena.
Elegnor, pues, me despidió porque ya estaba yo ya reivindicando demasiado. Y me compré una moto estupenda. con el despido.
Yo con el despido lo metí en la empresa esta que estoy. Que
yo me compré una moto, una Panam 1100. Para que vean ustedes, para que sirven las indemnizaciones de despido.
Sí, pero es como las becas, que la gente se va de viaje, ¿no?
O se van a Zara. O se lo gastan en copas. Sí, que lo de la feca. Bueno. Pero bueno, lo decía.
Total, lo del paro es supuestamente, si hubiera un mercado laboral dinámico, estar en el paro, no tienes que estar en el paro, tienes que tener trabajo, porque es que trabajo hay. Lo que pasa que, te lo digo porque yo entrevisto gente continuamente. De hecho, ahora estoy intentando buscar un camionero para suplir las vacaciones del que tengo.
Es que lo digo en serio.
Tengo un listado, he tenido que acudir a las autoescuelas para que me den un listado de los últimos que se han sacado el carnet de camión. Estoy dispuesto a contratar a cualquiera.
Yo los 28 días del paro, año 92, que era una crisis importante, el año 92, recuerden las Olimpiadas y tal y Pascual, que fue un año importante. En 28 días, lo que tuve fue que seleccionar dónde ir a trabajar.
Claro.
Si podía empezar a trabajar al día siguiente. Y del 92 al 2024, creo que el mercado laboral ha estado siempre pendiente de cubrir. Ha habido más necesidad de empleado que de empleado.
De empleado, pero de empleado sin cualificación. O sea, la gente con carrera y formación, todas tiene trabajo, o casi todas hay gente que
a lo
no.
Mejor,
porque
no bien
depende.
Remunerado, no lo
que
no está perfecto, en el sitio
trabajo,
al lado, pero de tu casa, con el horario que tú quieres.
Los que no están cualificados, déjame terminar. Oh. Hay mucho más trabajo. O sea, mano de obra en construcción, albañiles, oficiales,
hostelería.
No hay hostelería, transporte,
camarero, cocinero.
No hay, pero es que luego lo que viene no tiene ni idea de construcción. O sea, un albañil tiene que saber.
Sí.
Tienes que saber, no es cargar un saco de cemento, tienes que saber.
Sí, igual que un mensajero también tienes que tener.
Pero hemos gastado,
sobre todo de la ruta.
Hemos gastado
un
montón de dinero en formación, y de hecho en la construcción hay una fundación que se llama Fundación Laboral de la Construcción,
que pone
anuncio en la televisión nacional que pagan.
Pero los temas de formación no son casos de corrupción máxima.
Es que ahí quería
toda la
yo
vida.
También.
Yo me acuerdo cuando estaba trabajando en el año 90.
La Fundación La Laboral, ¿no?
Que me hacían firmar unos cursos que nunca se nos impartieron.
Nosotros.
Puedo decirte que donde yo más dinero he ganado por hora ha sido en la Fundación Laboral de la Construcción.
Dando cursos.
Donde más dinero por hora he ganado. ¿Y cómo se controlaba a esos alumnos también? No es responsabilidad solo de la Fundación Laboral de la Construcción, sino del sistema en sí. Es decir, la formación tiene un objetivo y después se hacen otras cosas. Y es muy importante gastar.
No, y también
gastar lo que hay asignado. Y si hay un presupuesto para un curso y hay 17 en vez de 27, hay que buscar los otros 10, como sea, y ponerle la firma a quien sea. No se pueden faltar.
Pero luego también se
año 2008,
te digo, porque los empresarios, esto forma, está FEPECO también ahí,
y los sindicatos,
y lo pagamos nosotros también. Oye, es que hay mucha gente que sale formada, pero es que luego los sacas, los quieres llevar a trabajar y no quieren.
Don Manuel de no Prado, quiere. Hola, buenos días.
Buenos días, Manuel.
¿A quién se le ocurre empezar puntual, de verdad?
Es un poquito anormal, la verdad sí, que sí. Pero hoy hemos ido apretados,
Parece como si fuera un funcionario.
Buenos días.
Ni que fuera funcionario.
En efecto. Ni que fuera funcionario que acaba de salir de una guardia y entonces...
¿Ha salido de guardia hoy?
Sí, vengo directo de allí y tenía que arreglar cosas porque la cosa sigue complicada. Antes de irme tengo que dejar todo...
Sí, niquelado. Sin reponer el farmacéutico.
Parece, no sé si la semana que viene o a más tardar la semana.
Pero es que la función pública. Que le pase eso al amigo Pedro, que estaba el hombre echando espuma por la boca.
Bueno, pero ¿sabes qué pasa?
Se me pone uno debajo y tengo que buscar otro al día siguiente.
Tal vez habría que arreglar esa cuestión, pero España es un país que, entre las cosas buenas y al mismo tiempo malas que tiene, es que es excesivamente garantista. Y entonces la función pública ofrece unos plazos para hacer las contrataciones que son unos plazos que tal vez cuando se hicieron estas leyes tenían sentido, porque no había internet, no había la comunicación instantánea que hay hoy en día. Claro, cuando tú tenías que mandar un correo postal a la gente para que, oye, mira, que se ha seleccionado a fulano, a mengano, yo me acuerdo, y estamos hablando de una cosa que no hace tanto tiempo. O sea, yo, la convocatoria de las oposiciones que yo aprobé en el año 98, me incorporé en el 99, esa convocatoria fui a leer el BOE a la biblioteca de León, porque claro, evidentemente era donde se podía leer el BOE, en la biblioteca, o tenías que ir a la delegación de gobierno. Hace 25 años. Entonces tal vez habría que readaptar un poco toda esa normativa, porque realmente dar un plazo de 5 u 8 días, no sé cuánto es, para después de proceder al llamamiento de una persona para contratarla, a los otros que están en la lista, darles ese plazo de, no sé si son, no me acuerdo ahora, 5 o 8 días de alegaciones, cuando se les puede informar sobre la marcha. Este es el resultado, si tienen alegaciones tienen 48 horas, ya me parece como mucho, porque al final la gente sabrá si tiene o no tiene alegaciones, tampoco creo yo que...
48 horas, sí, porque oye, yo qué sé, mínimo 2 días.
Claro, sí,
no
sí.
No me lo voy a decir, contéstame esta
pero
tarde.
Es que te da mucho...
Hay una lista de reposición, ¿no? En casi todo, en educación, en justicia, en sanidad. Hay una lista de reposición para cuando uno se pone mal o de una baja. El otro día me enteré de que cuando, después, en una baja muy cercana a mí, estuvo 35 días de baja. La sustituta llegó 5 días antes de que se incorporara. Me decían, han hecho todo el procedimiento de sustitución, 30 días en la silla vacía, se incorpora la sustituta o el sustituto, y 5 días después de sustituirlo, se reincorpora ya de su alta médica a la persona. Que ha estado 35 días de baja, 5 días sustituida.
Eso nos ha pasado.
Eso no puede ser.
Eso nos ha pasado a nosotros. Eso nos ha pasado a nosotros con la contratación de... pero eso, yo creo que, por ejemplo, en sanidad y en educación eso va mucho más rápido, en unas listas de contratación, en un mecanismo que está establecido ya para... Y como son esas listas, cuando se hacen, pues la gente tiene la capacidad de impugnar, oye, mira, yo creo que tengo que estar antes o después, y después ya que ya está la lista, simplemente seguir el orden de la lista. Pero la Administración General del Estado, o por lo menos en el ámbito penitenciario, no tiene esas listas no existen, y aquí, a nosotros nos ha pasado que para sustituir a un par de auxiliares de clínica que estaban de baja, que se cogieron la baja con una semana de diferencia, estuvo 1 o 2 meses y la otra estuvo como 6 meses de baja. Bueno, pues para las dos se pidió contratación, para los dos llegó contratación, pero para la que estuvo 2 meses la contratación estuvo exactamente 3 días. Claro, no sabíamos cuándo se iba a incorporar, pero en el momento que se incorpora también nos ha pasado que hemos tenido
Pero no te preocupes, Manolo, que eso va a estar así durante mucho tiempo. Porque...
también tuvimos un auxiliar que de hecho
al
final acabó...
Habla con Puigdemont, que igual te lo lleva al Consejo de Ministros en 24 días. De hecho, Macarena Fuente, que es la que se está riendo, que ya se incorporó. Buenos días, Macarena.
Buenos días. Es que me hace gracia. Puigdemont, a lo mejor te lo consigues antes que cumpla.
Sí, es probablemente la persona más capacitada para conseguir cualquier cosa ahora mismo de España. Es el gran conseguidor.
La única. Que pide lo que quiere.
¿Quién? Otegi puede conseguir lo que quiera.
Tanto no tiene. Tanto poder como...
Junqueras puede conseguir lo que quiera.
Sí, pero yo
el
creo...
El mismo Pablo Iglesias puede conseguir lo ahora, que quiera. No. Es que, vamos a ver, está vendido el gobierno. De
ah, bueno, sí.
Vendido. No, Pablo, o sea, ya no, Pablo. Ya pero no, Pablo ya se le giró, ya se le está virando.
Está escondido en la barrera, pero...
No, está ahí, pero se le está virando.
Pero sí.
A Montero se le está virando.
Sí.
Yo, vamos...
Lo de Puigdemont...
Estamos tristes,
pero es que,
¿no?
Es que
muy triste. O sea,
estaba buscando lo de Otegi y lo del PNV.
No, a mí lo del informe de los abogados del Congreso que lo hayan ocultado, sí, y que encima ahora un poco más o menos que digan que bueno, es un informe más, pero, y que no lo van a tener.
Eso es un escándalo. Es que y el escándalo de este país es lo de Ayuso.
Pero vamos a ver.
Lo de los letrados que ha pasado sin pena ni gloria.
Sí.
Seis días en una gaveta.
Sí.
Y Ayuso dice que hay que preocuparse por la integración de los...
¿Corrupto? ¿De arriba abajo?
Sí, sí.
Es un gobierno corrupto,
penoso,
apoyado por un delincuente. Es que es así, y entonces no hay justificación ante todo lo que están haciendo estos tipos.
Pero mira, ustedes dicen que están tristes, pero yo hablando ahora con la compañera, aquí en micrófonos y ustedes hablando, pero es que, España, cuando los españoles votamos, tenemos que ser conscientes de lo que hemos votado. Y hemos votado y hemos... promulgado esto al final, porque al final sabíamos en realidad de verdad que
cuando
ustedes creen
cuando votaron los españoles la amnistía no era vale, imposible pero en realidad, porque era inconstitucional,
pero en realidad fue cuando tú crees que el Partido Popular
hemos sido engañados, ¿no?
Claro, pero ustedes
como el meme, hemos sido engañados,
pero ustedes se creen de verdad que el Partido Popular, que era lo más coherente, Partido Popular y Partido Socialista, evidentemente por el bien de España, ¿tú crees que con Pedro Sánchez a la cabeza se iba a conseguir algo con él? No íbamos a conseguir nada y sabíamos que íbamos...
Pero el que más gritó de no a la amnistía fue el Partido Socialista.
Sí.
Vamos, yo creo que el Popular ni lo nombró.
Pero la ciudadanía ya no se acuerda. La ciudadanía ya eso no se acuerda.
Sí, pero hay un montón de vídeos del señor Pedro Sánchez. Claro.
Ahora dice el CIS que va a ganar las elecciones.
Pero en un momento la ciudadanía está a otra cosa. O sea, sí, vamos a ser conscientes de que la ciudadanía está ocupada con su trabajo.
También
y cuando
razón.
Sale de trabajar, lo que quiere es ocio, no quiere interesarse política. Sobre la política. No. Entonces los políticos aprovechan de que la gente está
tiene
en otra
razón.
Cosa para hacer todo las tropelías que están haciendo con la connivencia de una prensa corrupta, comprada y subyugada al poder.
Sí.
Punto.
Total.
Y ya está. Y eso es lo que ocurre en este país.
Suscribo esa palabra.
Las elecciones son... Vamos, para mí, tú vas a votar con información falsa, con un mogollón de datos que no te dan, con...
Sí, sí, pero después volvemos a votar y volvemos y no lo
y volvemos a hacer lo mismo.
Bueno, lo cuento.
No, lo que iba a decir que yo creo que el problema es que llamamos ciudadanía a cualquier cosa y entonces yo creo que probablemente la ciudadanía sí está informada, pero el vasallaje, que es de lo que más abunda en España.
Lo borrego, diría yo.
El vasallaje es lo que...
Sigan atentos a nuestra emisora, no cambien de canal, no se sientan ofendidos.
Sigan todos los ciudadanos que escuchan esta emisora, que son más ciudadanos que vasallos, sigan escuchándola, porque el resto...
Y los que se sientan vasallos, sigan escuchándola también.
El resto escuchan la SER y la COPE y esas cosas.
Ahí hay más avasallamiento. Yo cuando le pido publicidad a gente, le digo, mira, es que en nuestra radio a los políticos les viene muy bien porque tenemos un variadito. Es decir, nuestros oyentes son de los que no saben a quién van a votar. Si te pones a escuchar la COPE, ya sabes, el votante PP, ¿para qué va a gastar dinero ahí? Si todo el que te está escuchando te va a votar a ti, pues echa dinerito para acá, que hay dudas, gente que puede votar a un sitio, a otro. Eso es importante, importante. Así que nosotros aquí tenemos algunos vasallos, seguro que sí, pero gente que tenga opinión, que eso es lo que hace falta en la ciudadanía, ¿no? Tenga opinión y que se le pueda, y que puedan cambiar esa opinión, ¿no?
De hecho, a los medios los han dejado sin recursos, o sea... Han ido quitando publicidad o sectores que podían invertir o que invertían muchísimo en publicidad, les han ido prohibiendo invertir en publicidad.
Determinadas actividades no se pueden publicitar.
No, empezaron sí. con los tabacos, creo, que era un anunciante tremendo que se gastaba.
El anuncio de Winston, ¿se acuerdan?
Y de Marlboro. Sí, de Marlboro. Y Camel.
Todas esas empresas.
Después fueron por los alcoholes, después fueron por las casas de apuestas, después fueron por las...
Los alcoholes no se pueden publicitar en determinados horarios, pero en otros sí, creo.
Claro.
No. Las casas de apuestas lo mismo, también tienen unos horarios.
Pero el alcohol, los alcoholes de
más, eso iba,
de, más si de 40
han,
grados.
Se han quitado hasta el chocolate.
Dale tiempo.
Ahora solo podrás anunciar coches eléctricos.
Sí. Los alcoholes destilados,
los pocos
y que quedan. No se pueden. Creo que no se pueden.
Vete de uno en uno que no escuchamos.
Y al mismo tiempo
te estaba hablando.
No, yo creo. Corregidme si me equivoco, porque a lo mejor, pero os suena haber visto en revistas anuncios de alcoholes destilados. Vino sí, pero alcohol es destilado.
No, vinos y cerveza.
Vino sí, y la cerveza.
No, o sea, ya no,
ya no hay,
cero,
ya no hay anuncios como antes, que había anuncios de JB,
de Chivas, de Bacardí, era un anuncio emblemático. lo que Martini, que viva pero la cama yo vale, de Martini.
A lo mejor dices el alcohol.
Y Ponche Caballero, famoso en el
porque
mundo entero.
Porque a lo mejor has pedido por los mismos alcohólicos que lo han pedido, esos alcohólicos anónimos, me refiero.
Que se ha dejado de fumar y de beber porque no hay anuncio, venga.
Es que no, es que... al contrario. No, pero a mí lo que me da rabia es que chocolate, el anuncio del aceite con un huevo frito, todas esas cosas se han perdido. Porque ahora es, sí, un poquito de aceite de oliva, pero con ensalada y tomate. No puedes ponerle un chorro de aceite, algo... Es que es verdad.
Chorrada. O sea, hemos claudicado ante todas las chorradas y todos los relatos que se han inventado y los hemos comprado, pues claro, están aderezados por una prensa. Hombre, que va alentando a todas esas imbecilidades.
Volviendo al origen de esta discusión. El amigo Pedro destacaba el tema del ocultismo del informe de los juristas de la Comisión de Justicia, que no ha sido compartido ni con medios de comunicación ni con los propios grupos políticos. Es decir, no es que se haya ocultado a la prensa o a los ciudadanos, se ha ocultado a los grupos políticos que estaban preparando enmiendas de una ley que se iba a tratar ahí, que es lo propio, ¿no? Es decir, que paso se le paga a los juristas de las comisiones para que hagan informes sobre lo que van a enmendar y ustedes digan, esto sí, esto no, esto que hay con chaparrón. Eso es que yo no lo he oído prácticamente en ningún telediario nacional. Que no, Armengol no, ha tenido 6 días en una gaveta con el beneplácito del
no estuvo
letrado del Congreso.
En Antena 3 salió anoche, que es cuando lo vi yo.
Pero me hablas
como
de
noticia
una...
relevante, como lo mismo que...
Como noticia que... Además, lo...
Vallés.
Vallés.
Bueno, igual le van a quitar 10 euros del sueldo este mes, como se entere alguien que lo ha dicho.
Vallés, mira, Vallés es como la excusita que ponen, porque si se dan cuenta es un minuto su comentario... Minuto 25.
Y le caen, y le caen, y le
caen. Es lo único que hay que pueda llevar la contraria un poco al gobierno en toda la programación de Antena 3 al día, porque después ya está Susana Griso, tal no sé qué, pues haciendo acopio de los relatos.
Y Pablo Motos, que cada vez que pasa cualquier cosa, de repente
le cae la del pulpo mundial.
Qué repaso le dio la Vergara.
A mí me hace mucha gracia. A mí me hace mucha gracia. Me hace mucha gracia lo de Pablo Motos.
Vergara la artista, no una política. Vergara la cantante.
No, la actriz. Sofía Vergara. Guapísima mujer. Sí.
A mí me hace...
La cultura del heteropatriarcado no se puede hacer piropos.
Me da igual. Que me metan en la cárcel.
Es guapísima esa mujer.
Guapísima.
¿Y si es guapa?
Es espectacular.
Es como cuando un hombre
pero
guapo.
Pero eso no
es guapo.
Se puede decir.
Ay, por favor, que se.
Ah, pues yo sí lo digo.
Si es guapa, que se tape.
Mira, de verdad.
¿Pero por qué se tiene que tapar?
Como un burka.
Eso dice lo que
sí, lo que me faltaba.
A los este
solo te puedes destapar si vas a una iglesia a gritar a arderéis como el 36.
Ya estamos llegando a unos extremos tan tontos que no, no, a mí si un hombre me parece guapo, lo voy a decir. Si una chica me parece guapo, lo voy a decir.
Antes de decirle a una mujer hombre, algo agradable, le pregunto, que, ¿te puedo decir que hoy vienes guapa?
Sí, yo sé que hoy en día ¿sabes? Ustedes lo tienen
no vaya a ser que te vaya a ofender.
Sí,
que,
sí.
Te lo puedo decir
pero
porque...
Pero muy triste.
Sin ofender, ¿eh?
Te voy a decir una cosa. Si se lo dices a alguien que es guapo, te va a sonreír. Si la que se lo dice que es fea son la mayoría, porque como nunca se lo han dicho, las pobres, por una vez que le dicen, ay, que mona va vestida hoy,
mira,
ya
no le puedes decir. No le puedes decir que es guapa.
Es que son tan feas.
Y tampoco le puedes decir que me ha hecho un adefesio, porque entonces se ofende.
Pero que es verdad, es que son tan feas que nunca le han dicho ni mu, y un día que van arregladitas
este tema
que
mejor que hablen
ellos. Uy, no, calladito todo el mundo aquí, no, no, a la derecha, la banda derecha.
Espera un momentito, pero hay también mujeres guapas que también a veces que tú le das un piropo y se creen tan exuberantes que
sí,
se sienten ofendidas. A mí
bueno,
me parece una chorrada.
Son rubias de bote de estas.
Yo soy rubia de bote y no soy tonta.
Vamos a beber,
yo soy
vamos
de
a beber agua, estamos bebiendo agua, que coche.
No, pero se ha perdido ya que una persona no piropea otra con respeto, me parece una estupidez.
Pero si es bonito
grande.
Que te piropee,
a mí me gusta.
Atreve tú a decirle, tú, con, o sea, esta voz, con esta voz y este aspecto que Dios me dio, que yo no me lo he cultivado mucho, atrévete tú a decir en antena, rubia de bote.
Pues me lo acabo
de decir. O que gasta dinero en peluquería.
Me lo acabo de decir.
Atrévete a decirlo, si tienes valor, vamos, porque te puede caer a mundial. Y si tú tienes Twitch o ex.
Pero
tú lo puedes decir que no tienes problema, esa es la libertad de este país. Y la igualdad.
Un caballero pasa por la calle, a mí me dice, qué guapa va.
Ay,
¿o qué mona esta niña?
Miren, yo te voy a decir
y
una cosa de verdad. Yo soy una persona que me dice, mi hija, que tengo el culo carpeta, no tengo culo.
Si me dices una obscenidad,
sí,
te puedes llevar la piedra que lleva al lado o el bolso que lleva al lado.
¿Sabes cuántas veces me he sentido yo agredido sexualmente en discoteca? ¿Sí? ¿Sabes cuántas veces?
Yo,
que tengo 58 años.
¿Agredido?
Sí. ¿Sexualmente?
Sí. ¿Cuántas?
Cero. ¿Sabes cuántas veces he ligado yo a una discoteca? Innumerables. A mí me han tocado antes de yo dar permiso.
y no puedes decir nada, ¿no?
Atrévete, vamos a ver. Yo he dado besos robados.
Hazlo tú.
Ahora va uno
con pico.
Con miedo. Es decir, yo no creo que haya agredido sexualmente a nadie, ni me han agredido sexualmente a nadie
no,
a mí.
No, porque toca.
Y a mí me han tocado el culo en la discoteca, manos que no sé de quién eran.
Hombre,
porque es que a mí ni me preocupaba. Igual porque que es que en una discoteca en nuestra época se rejuntaba todo el mundo.
Pero
es que ahora tiene que ir uno con miedo. El que es hombre y la que es mujer va en sobrealerta.
Sí.
A ver si llevo la tapa del vaso puesto para que no me echen la burundanga. Y a ver, aquel que sí me ha tocado con el meñique de la derecha.
Eso es como la psicosis que hubo.
Van a pasarlo mal, macho.
No van a divertirse.
Sale la gente a pasarlo mal.
No va a divertirse.
Eso es como la psicosis que hubo hace dos veranos con los pinchazos de jeringuilla.
Sí. Ah, sí.
Que luego resulta que no sé. O sea, de todas las denuncias que hubo, que evidentemente hubo médicos forenses que hicieron su trabajo y examinaron el cuerpo de estas personas, es que usted no tiene ningún resto de pinchazo. Y los forenses los encuentran, ¿eh? Porque sí. Igual el ojo claro. No acostumbrado no lo encuentra, pero el forense encuentra
una. Sí, se encuentra.
De hecho, decían que
como parte del divertimento denunciar efecto, que te habían pinchado.
Que para producir el efecto que decían que producían esos pinchazos, te tenían que pinchar durante un minuto, una cosa así. O sea, no valía con un pinchazo.
Bueno, igual
total,
un minuto, pero varios segundos, porque eso es como la insulina. O sea, cuando un diabético se pone la insulina, y ahora con el sistema que es rápido, que sí, es con los bolígrafos, que es un botón, que tú lo pones y por rápido que vayas, hace traca, 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 sí. Traca. Y además se le recomienda siempre a los diabéticos que después de pincharse tienen que mantener la aguja dentro del orden de 10 segundos, porque si la sacan inmediatamente por el mismo sitio por
salir.
Donde entra, sale la mitad
del chorro. Una gotita sí, o exacto. No sé qué, y pierdes entonces, la eficacia.
Bueno, pues eso, hubo una psicosis. Y yo creo que además esto es un poco lo que estábamos hablando de la prensa y la compra de las voluntades de la prensa por parte de... Porque yo creo que esa psicosis es viene favorecida por el Ministerio de Igualdad, por entidades...
Es hacer ruido para quitar las cosas importantes.
Efectivamente, es hablar de chorradas.
Otras palabras. Porque, oye, es como la vicepresidenta. Ayer dijo que el sueldo de los empresarios se lo tenía que limitar.
En la vicepresidenta. La segunda, ahora la tercera también está diciendo que García Castellón es poco afortunado por utilizar este día de hoy para decir.
A ver, yo con
este tiene WhatsApp.
Y el de los sindicatos que nos llamó a los empresarios rácanos.
Sí, esto
o sea, es que. Esto,
no, pero
sinceramente,
lo de que
es que
yo me tenga que limitar.
Es muy fuerte lo que está ocurriendo aquí ahora mismo.
Pero ¿cómo te
es muy fuerte. Yo con el SMI, la conclusión en mi empresa es que tengo que sustituir una persona que se me ha ido que ya no puedo sustituir. Porque obviamente me van a subir con el nivel de empleados que tengo
yo.
Único
que recaudan, como dijiste tú, vasallos, yo digo borrego. Los borregos piensan que te sueltan el sueldo. Lo que te van a subir es lo que van a recaudar el gobierno.
Y
al
la
final,
base de cotización de la seguridad social.
No van a recaudar porque no va a haber más empleo.
Mano,
o sea, no va a aumentar el empleo,
pero
al contrario.
Bueno, pero si ahora los que tienes y los que están, pues se va a subir. Y en mano van a cobrar menos porque vas a tener un IRPF más alto. Y la gente no cae en eso.
Y un tema añadido que lo sacó el otro día un tertuliano que me ha hecho mucho que pensar. Y es que llevamos tantas subidas del salario mínimo interprofesional por encima de lo que ha subido el convenio, que el personal cualificado, el trabajador cualificado con responsabilidad, tiene su sueldo cada vez más cerca del que no hace absolutamente nada.
Sí,
y eso desmotiva a las plantillas.
Totalmente.
Y ese dato no lo analiza nadie. Digo, y es verdad, tío. Decir, es que ya un tipo con responsabilidad va a ganar 100 euros más que uno sin responsabilidad. Porque le han subido diferente los salarios.
Se llama comunismo, todo el mundo igual.
Se llama comunismo total. Te digo una
cosa. Pero eso es cuidado, que es un tema delicado.
Te digo una cosa porque además eso lo conozco yo porque tú sabes que por mi familia, mi suegro me lo ha contado desde que yo lo conozco, desde hace 20 años.
Mi suegro es cubano.
Mi suegro es cubano y él era ingeniero. Él fue el ingeniero, entre otras cosas, que hizo una maravilla de la ingeniería cubana y de la ingeniería mundial, un pedraplén por los cayos de Cuba. Igual que los cayos que hay en Miami hicieron unos puentes que salen en las películas y demás, que son unos puentes inmensos porque el nivel del mar ahí está 2 metros. Pues
película
Cuba,
de Arnold Schwarzenegger con un helicóptero y un coche que tiene kilómetros.
Bueno, pues esos cayos también existen en la isla de Cuba. Y entonces mi suegro hizo un pedraplén que es una maravilla. Yo he circulado por ese pedraplén, es una maravilla de la ingeniería. Y mi suegro cobraba ahora mismo no me acuerdo las cifras exactas, pero calcula que fuesen 2.500 pesos cubanos al mes, y el último obrero que, y él era el ingeniero, el último obrero que trabajaba con él,
2.350.
Es
que eso no puede ser.
Ese, no, no digo que vaya a pasar en España mañana, pero es que vamos por ese camino.
Pero mira, sí, que como tú, es como limitar a un empresario. O sea, yo, la empresa es mía, yo el sueldo me lo pongo yo.
Claro.
Ya sabré yo lo que puedo ganar.
¿Es tu empresa?
Ya sabré lo que puedo ganar.
Lo que
falta
que me fuera a decir la vicepresidenta.
Y si puedo ganar 500.000 euros al año, me los voy a poner. Ojalá pudiera ganar eso, pero no, mi empresa no.
Bueno, ponte en el consejo de administración de una empresa del IBEX 35 y ganas 1.300.000 euros de media.
Todo esto, la consecuencia es, además los datos son los que al final estamos a la cola de los países de la OCDE en productividad.
Esa es la clave.
Menos 3,3% de productividad. Y vamos a seguir bajando porque todas las medidas que se están adoptando es para que produzcamos menos, para cargarse la industria en España, la agricultura, todo. Y todo lo que nos ha hecho grandes y nos ha puesto en el nivel de bienestar que gozamos ahora mismo, pues se lo están cargando. Pero
y eso, cuidado, que no son a corto plazo, es a medio plazo y a largo plazo. Porque
sin embargo, yo sí creo que hay que poner no un límite, sino una responsabilidad que ahora mismo no existe, o por lo menos no existía. Yo me acuerdo cuando pasó todo, cuando vino toda la crisis que vino financiera del año 2008, como determinados bancos en una huida hacia adelante hicieron muchas operaciones, diría que hasta fraudulentas. Al final, hasta los bancos, muchos de ellos acabaron quebrando, siendo absorbidos por otros bancos. Y algún banco pequeño también. Mira el Banco Pastor, que pasó con él.
Bueno, pero eso fue antes de la crisis.
Y luego el Popular. O sea que algún banco también, por mala gestión.
Una golfada, perdona que te diga.
Sí,
pero fundamentalmente cajas de ahorro.
Sí, pero de hecho.
Con responsabilidad de
la comunidad. El Popular no fue en la crisis, ¿eh? Fue posterior. Fue antes de ayer.
Fue posterior.
Pero de hecho, lo que quiero decir es que yo no tengo inconveniente en general, como norma general, que una empresa pague a una persona, si considera que tiene que pagarle 600.000 euros anuales, que se los pague. Pero sí que te digo que, sobre todo en las empresas que cotizan, donde hay gente que tiene sus ahorros puestos, poner a un sinvergüenza que hace lo que le da la gana y que está ganando 2 millones de euros al año, por poner un ejemplo, y la empresa se hunde. Coño, es que cuando la empresa se hunde, no es que se hunda la empresa, se hunde toda esa gente que puso sus ahorros ahí.
Yo,
esa legislación, que son tu padre y tu padre.
Estoy de acuerdo contigo, perfectamente.
Y mi padre. Sí, sí. Yo también. Oye, tú tienes 2 millones de euros al año, me parece bien. Será porque los mereces. Será porque vas a
ganar dinero. O porque tu empresa ha ganado mucho dinero, como es el caso de este año.
Lo que quiero decir, será porque tú... No. No es porque tu empresa haya ganado mucho dinero, es porque tú haces ganar a la empresa mucho dinero. Si a ti te pagan 2 millones de euros, es porque tú haces ganar a la empresa 3 millones.
25.
Bueno, 25. Pero hombre, Cristina de Borbón e Iñaki Urdangarín, a los consejos de administración de la Caixa y Telefónica,
sabes tú que le aportaban unos beneficios. Pero si a ti te pagan 2 millones de euros al año y lo que consigues es que tu empresa quiebre, tú tienes que tener una responsabilidad sobre eso.
Sí.
Los administradores los administradores únicos de las sociedades, aunque no tengan ni un porcentaje de acciones, tienen responsabilidad.
Pero yo
el consejo de administración no.
Claro, yo estoy hablando de eso.
Y se podía haber hecho hace mucho tiempo.
Y de empresas participadas.
Y se podía, porque el administrador, único es el currito de turno que está currando para buscarse la vida. Normalmente el socio único de la empresa, ese sí paga con su patrimonio al 100%, pero el consejo de administración no suele estar constituido por personas que han metido sus ahorros, sino a lo mejor son puertas giratorias, gente que va por un lado y por otro. El que hizo la norma, que fue Zapatero, de que respondieran los consejos, el administrador único con su patrimonio personal, lo podía haber dicho también. Y los consejos de administración también.
Sí.
Y no lo hizo. Ni lo han hecho desde Zapatero para acá, ¿eh?
Sí.
Ninguno.
Y podían hacerlo.
Y otro golferío es lo que cobra el presidente de la COE. Otro golferío.
¿Pero dijo, por qué?
Porque cobra una burrada.
¿Pero por qué te molesta?
Pero cobrarlo no como presidente de la COE. A mí, sí me parece
a mí cobrarlo. Como empresa no me ha defendido en la vida. Defiende a Endesa, defiende a Iberdrola, a Naturgy. No
y, que son los que le pagan.
Efectivamente.
¿Tú le pagas algo?
Defienda a quien le paga. Y al gobierno, que también le paga un poco.
Pero confundan que la COE recibe ingentes cantidades de subvenciones.
Para ayudarte a ti, no para pagarle el sueldo a él.
¿Y de dónde valen esas subvenciones del dinero que pago yo cada tres meses de mi empresa? O sea, ¿de pero qué estamos hablando?
¿Quién hombre? Hace la ley hace la igual trampa. Que el de ACA, al gobierno, autónomos, que pero, al gobierno le interesa no, tener contento a esa gente.
A mí no me parecen mal esos sueldos.
A mí me parece, sí. Pero vamos,
yo no, porque estás hablando de alguien que coge una responsabilidad.
¿Qué responsabilidad?
Pues la cojo yo.
¿Qué responsabilidad tiene Garamendi? ¿Pero qué responsabilidad tiene Garamendi?
Mañana.
¿Cuál? ¿Cuál?
Hombre.
A ver.
¿Cuál?
Es que no. Si le
deja de pagar tú la seguridad social. A ver qué responsabilidad tienes. Tú sí tienes responsabilidad.
No, no, sí, pero.
Deja de pagar tu hacienda. Ya verás que tienes responsabilidad. Pero Garamendi, ¿qué responsabilidad tienes?
Sí, pero. Por favor. Él tiene su empresa.
Porque cobre de su empresa.
No, no, por, ganaría
no,
más.
No, si lo que, ah, sí, lo que gana es su empresa.
Eso dice él. Por eso está allí.
No, te lo digo.
Mira, te voy a contar una anécdota. Te voy a contar una anécdota. ¿Sabes quién es Carlos Alonso? Uno que fue presidente del Cortel.
Del Cabildo.
Vale. Ese sí, no se ese sí ganaba más fuera. ¿Dónde está?
En la empresa.
Oh, claro. ¿No te crees que hay alguien en este mundo que esté en política ganando menos dinero?
No.
¿Tú? O haciendo ganar menos venga, dinero.
Un año, dos, tres. Cuando tú tienes.
Sí.
Una legislatura.
Aquí en Canarias teníamos un ejemplo, no me acuerdo cómo se llama, el abogado.
Ignacio González.
No, Miguel.
Cabrera Pérez Miguel Cabrera, Camacho.
Cabrera, Pérez Camacho. Ese sí ganaba bastante más fuera y de hecho no ganaba.
Sí, pero él no estaba liberado del todo, ¿eh?
No, pero él renunció al sueldo del Parlamento.
Sí, claro, porque gana más en la calle, pero por eso que no estaba...
Sin estar liberado del todo, todavía ganaba
pero,
más.
Pero a mí esa gente dice, no, es que yo estoy en política perdiendo dinero. Lo miro y digo, va a ser
no,
que
no. El 98%
no. El 102%
no. Hombre, yo sinceramente tampoco que me puse millonaria en el municipio de Los Hilos, ¿eh? Así que, no, sinceramente, yo perdía dinero en el municipio
más,
de Los Hilos.
Tienes que aspirar más.
No, al final me gusta la municipalidad, pero también hay ayuntamientos que, por ejemplo, mi sueldo, yo no era público perfectamente, mi sueldo eran 2.105 euros. Ganaba más un aparejador que yo con tener la responsabilidad de llevar un municipio de casi 5.000 habitantes.
Bueno, somos un Cuba que el ingeniero ganó.
Pero es lo que estamos diciendo. Pero el funcionario, al final, hombre, yo siempre según dicho, el ayuntamiento.
Y lo he dicho aquí mil veces, la política está súper mal pagada.
Es que si tú tienes una responsabilidad, tienes quitando que cobrar por la responsabilidad.
Pero para el nivel de políticos que hay, está súper bien pagada, hombre, por favor.
Ah, para el nivel
de
políticos,
que,
sí.
Sí,
hombre,
que también tienes
buena,
razón.
Hombre, es que para,
la gente
para,
buena no se gana política.
Es que me estás hablando de que el nivel de cualificación, por ejemplo, de los ministros de España es pésimo y me dices tú que 80.000 más no sé cuántos
tenemos
asesores,
el number one del Twitter están. Estamos Oscar Puente,
pero date cuenta que ha sido el gobierno más caro de toda la democracia española
cuando en los tiempos de UPyD planteé, me acuerdo, en una enmienda como propuesta de programa electoral que los cargos públicos tendrían un sueldo equivalente a un incremento de, a no más de un incremento del 20% sobre lo que hubieran ganado el año pasado en su trabajo normal. Cualquier persona.
No incrementamos.
Y si no ha ganado dinero, no puede trabajar.
Eso. Entonces no trabaja.
Se establece un mínimo.
Hay algún consejero.
Oye, hay un salario mínimo interprofesional.
No trabajarían el 90% de los que están, porque yo creo que ninguno tiene profesión.
Aquí hay consejeros, consejeras y consejeres que si vamos con la búsqueda, la vida laboral antes de ocupar un cargo público, yo creo que tienen cero.
Cero.
Antes de ocupar un cargo público, cero.
Bueno, una no.
Consejeros, consejeras de este gobierno actual, ¿eh?
Sí, ¿estás hablando de gobierno Canarias?
De gobierno Canarias y del de Cabildo.
Ah, de Cabildo. Pero
hay gente que si le ves la vida laboral, dice, vamos a ver, empresa privada, el primer salario que tenía antes de incorporarse a la vida pública, cero.
Pero eso se va a dar, y tristemente se va a dar cada vez más,
sí,
porque son los cachorros.
Claro.
Son los cachorros.
Entran
desde pequeños en los partidos políticos y poco a poco.
No, y algunos ponen porque los pones porque te interesan y porque la mayoría no tienen donde quedarse muertos.
Y porque van a hacer lo que tú quieras.
Pero me están viniendo a la cabeza algún. Hay casos que no, hay chavales que se están metiendo en política que tienen su trabajo.
Sí, sí, claro. Sí.
Pero no están en cargos importantes en los partidos, por cierto. No, es que estaba diciendo, este chaval trabaja.
Bueno,
pero claro, esos no están en cargo bueno.
No, porque son los que no
están en cargo. Tú, y no quiero, porque no tengo
porque
ahora...
Claro, si tienes un trabajo, ¿para qué te vamos a buscar uno en la política? Si tú ya tienes un trabajo, ¿para qué te vamos a recolocar?
Que conste que no quiero que nadie se sienta ofendido ahora en el Parlamento de Canarias, porque no conozco la situación exacta. Estoy poniendo por un ejemplo de una cosa que puede pasar y que pasa de manera habitual en la política. Que es, tú eres un parlamentario raso, por así decirlo, sí. Y tú tienes, no sé si son 60.000 euros anuales, un parlamentario raso.
55.000.
Bueno, sí, pues 55.000. Pero si eres portavoz, pues entonces ya ganas un plus de 15.000 sí. euros más anuales.
Y si te vas a alguna comisión.
Y si te vas
todas,
a comisiones.
Todas las comisiones.
Entonces,
sí, por claro, lo cual no hay ningún parlamentario que sea raso.
Ocupado de que haya comisiones.
Si tú eres,
si
tú eres un parlamentario. Si tú eres un parlamentario raso que gana 55.000 euros anuales.
Hablamos vienes, gobierno de Canarias, de una, no parlamentario nacional, sí. Sino del gobierno
vienes
de Canarias.
Vienes de una empresa en la que ganas a lo mejor 45 o 50.000 euros anuales. Estás ganando
¿Quién viene de una empresa de esa?
Bueno,
funcionario,
me da igual. Mucho, sí. O vienes de una empresa o eres un funcionario y por lo que sea te dicen, oye, que tú tienes que decir esto y lo otro y no sé qué y para ser portavoz, y dices, espérate un momentito, si yo ya estoy, yo vengo, yo si eso me voy y gano lo mismo, no tengo que...
Ya, pero si
pero cuando tú eres un mindundi que no has ganado nada en tu vida y estás ganando 50.000 y encima te ofrecen ganar 75.000 o 90.000 porque estás en comisiones y demás, pero lo que tienes que hacer es plegarte totalmente.
No llegas ni a 500 euros más al mes. Pues tampoco
que hay gente que vive con 450.
Sí, lo sé.
Estamos hablando 500 pero más euros al mes como si fuera una golosina.
Pero te voy a poner una cosa peor de los parlamentarios, que luego a sus cónyuges los colocan.
No.
Todos.
No me lo puedo creer.
Se han enterado que
el ministro, eso es como si un ministro hubiera puesto de directora general.
Se han enterado de esa coche, que hablamos toda la vez.
A sus queridas.
No, y cónyuge.
No, querida y cónyuge y da igual, pareja. Se han enterado de la última del ministro de Economía.
Oye, es tan fuerte, ¿eh?
Que ha llegado y ha puesto a su mujer de directora general de la Seguridad Social.
Sí.
Sí.
¿Por qué no sale en la prensa?
No voy a decir.
¿Por qué no les interesa?
No voy a decir lo último de Canarias.
Bueno, dilo. También, dilo. No,
se colocan entre todos.
No, es de tu partido, pero dilo tú para que te cueste el puesto.
Pues dilo, ¿no? Ahí ya no tiene puesto.
Dilo, dilo sin nombres puesto. Y sin nada. Yo
que no, como que sin nombres, pero ¿por qué no se...? Pero vamos a ver.
¿Por
qué ella, no se puede decir una golfería?
Tú lo puedes decir porque no es de tu partido. Ella sí quiere que no lo
tenga. No lo va a decir y me parece muy bien.
Cosas que pasan.
Pero es que se debería de decir todas las golferías de tal. Nosotros tenemos este micrófono para poder decir estas cosas, hay gente que no tiene, que no lo tiene.
A mí me sabe muy mal ese tema, pero es que
a mí me parece nada ético. O sea, yo que yo tenga una consejería o que sea parlamentaria, tal, que a mi pareja o a mi querido, como dices tú, lo tenga que poner y enchufarlo en una empresa pública, me parece
eso. Es que yo siempre he dicho,
o promocionarlo, como está pasando en otros sitios, está pasando con Coalición y pasando con el Partido Popular.
¿Quién fue el director general?
Pero ya ha pasado hasta con Milei, la estrella argentina.
Milei ha colocado
a su hermana.
Que no te oí.
En Visocan.
Sí, pero la argentina, la hermana es la que lo puso.
El marido de Anorama.
Sí.
Debe ser un arquitecto de reconocido prestigio. Y la hermana estaba también en Santa Cruz.
Sí, sí. Para su entorno, los políticos para su entorno trabajan para ellos y su entorno.
Pero de cualquier color político, años. ¿Eh?
Sí, yo no te estoy diciendo incluso política. De la formación en la que yo...
Y los ciudadanos lo permitimos.
Se llaman las élites extractivas. Pues
probablemente lleguen a tal, y también. Entonces, ese es el problema que hay en
Denis. Y que no
este
digamos,
país.
que no se diga que en Almor son súper válidos, ¿no? Porque dices tú, oye, a lo mejor esa persona vale más que ninguno para tener ese cargo.
Y a lo mejor no.
Pero hay una cosa de más ética ya.
Sí, es una cuestión... Es una cuestión de dignidad. Normalmente, para casi cualquier cargo que puedes elegir... puedes encontrar entre 600 y 1000 personas que son perfectamente válidas en un nivel prácticamente
sí,
similar.
Sí, mejores que incluso
y entonces
los
que tú elijas a la que te, a la que está tan cercana a ti.
Oculto. Y no dan la cara, perdona que estamos hablando.
No.
Estamos diciendo que partidos políticos pues meten a su pareja, lo que quieran llamarle. Hay otros que están en la sombra y llevando a lo mejor alcaldía en la sombra.
Sí.
Y es peor todavía, más vergonzoso.
O dándole contratos menores a empresas.
O dándole contratos menores cuando tenían cargo.
Que se generan además empresas que se fabrican para atender servicios.
Y luego
se asociaban a un partido político, eso lo vivimos en la Isla Baja. Pero lo vimos en la Isla Baja.
Pero en todos lados. Si es que la corrupción que... está súper
extendida.
Está
súper
extendida. Donde quieras que metas el dedito y rasques un poquito, da igual la administración. Da igual. Fíjate, hay una administración que a mí todavía me llama la atención, que es la de La Matanza, Ayuntamiento de La Matanza. Y yo me callo.
Si alguien hiciera...
Y gano más por lo que callo que por lo que digo. Porque es un modelo de administración, sí, a costa de muchas costillas, de muchos empresarios que no han cobrado.
Si alguien
que no han cobrado durante muchos
el
años.
Ejercicio.
Y que te lo han colocado y te lo han dejado metido ahí en las costillas y adiós.
Sí.
Efectivamente. Si alguien hiciera el ejercicio de cuantificar lo que se roba políticamente en España al año, o sea, los miles y miles y miles
y el gasto y que
miles,
no sirve para
y
nada.
Miles millones de euros que se roban en política al año en España.
Pero no digas roba, Pedro, que se gastan se roba. Sin rédito a la ciudadanía.
No, se roba porque se hace a conciencia. Tú enchufas a tu pareja a conciencia.
Bueno, pero bueno, dinero público que se gasta...
Tú le das un contrato a otro a conciencia. Eso es robar, ¿vale? Eso bueno, no me digas cohecho, malversación. No, eso es robar. Eso es coger dinero que no es tuyo y despilfarrarlo para beneficiar a tu entorno. Y eso es
ya no
robar,
es ni malversación, punto, porque si no enriqueces entonces, tú, ya, cuando, ya no vas ni a la
y más aún. Y más aún. Porque en un momento determinado que, o sea, a priori no estoy de acuerdo en principio con que un político ponga a su pareja en ningún cargo de responsabilidad. En principio no estoy de acuerdo.
Debería haber una ley de incompatibilidad.
No estoy de acuerdo, pero te digo, lo peor no es eso, lo peor es que les ponen encargos creados ad hoc. Porque si me dicen, no, está cogiendo la Dirección General de Economía que ya existía.
No, eso también lo hacen. Que peor.
Pero es que tienen a tanta gente que colocar que generan direcciones.
Pero el problema es
sin personal,
el
sin
problema es cuando necesitas colocar a gente y creas la dirección, creas la secretaría, creas el cargo porque
sin contenido. El contenido es darte un sueldo a ti.
Sí.
Porque no tienes ni secretaria.
Sí, no,
como la oficina del español de ellos.
O secretario.
Y que en el presupuesto,
o uno de ellos, ¿no?
Y en el presupuesto nuevo, porque ya estará colocado.
Y hay una partida, pero... hay una partida para pagarte el sueldo y la seguridad social, que de sí. Esos hay varios. En el gobierno autónomo, en el gobierno de España y...
O como...
En
todo.
Televisión Española, que aquí estaba leyendo una noticia. El gobierno coloca 600 periodistas más en Radio Televisión Española desde que Pedro Sánchez gobierna.
Profesor
ya
de selección.
Son 7.000 trabajadores del ente público y un gasto de más de 1.000 millones. Cuando resulta que Antena 3 y Telecinco, que son empresas privadas, tienen a
con mejores niveles de audiencia
500 empleados. Y nosotros te estamos pagando 7.000 funcionarios que están además al dictado del gobierno, porque los van enchufando unos y otros y ni los quitan, sino que van sumando otros más, con el dinero nuestro. ¿Para qué? ¿Pero para qué? ¿Qué bienestar social consiguen 7.000 enchufados?
Para vasallar, para aborregar.
¿Se acuerdan ustedes a Espinosa de los Monteros, que desplegó una hoja con todos los cargos que cobraban más de 90.000 euros en Televisión Española? Era dantesco. Es que, ¿y quién le pone el cascabel al gato? Nadie.
Porque los que vengan van a
después
hacer lo mismo.
Después llega el PP y hace lo mismo.
Van a hacer lo mismo.
Los deja y dice, ay, qué guay, ahora no nombro yo a los que se ganan los 90.000 pavos. Es que eso es así.
Mira, cuando
España,
tú coges la relación de entidades que tienen subvenciones del gobierno de Canarias, que está publicada y que es patética, bochornosa y vergonzosa, y que si un periodista se dedicara a lo que debería dedicarse, que es a auditar esas subvenciones, de más de 90.000 euros, quien venga y vea eso, ¿quién dice tú sí, tú no? ¿Quién se atreve?
Yeah.
A una entidad teóricamente sin ánimo de lucro, con un objetivo social de atender a personas con discapacidad, ¿cómo se dice ahora? Personas con discapacidad, lo he dicho bien. Iba a meter en la plataformas LGTBI-fobia, no sé qué, para atender a los inmigrantes, no sé qué, para las mujeres que viven por encima de los 1.500 metros que no tienen zapatos de tacón, es decir, un montón de bordadoras asociadas, es decir, cosas raras, ¿eh? ¿Quién va y dice, este no? ¿Quién se atreve? Porque yo no he visto que disminuya. Ahora hay un nuevo gobierno, hay una lista de empresas subvencionadas.
Pero
y son las mismas.
Subvenciones,
bueno, hay una nueva.
Si no hay para nosotros.
En los ayuntamientos se dan muchas subvenciones.
Bueno,
sí, pero
¿y quién dice que no al año que viene? ¿Quién dice que no al año que viene?
Y cambias el gobierno y cómo lo quitas.
Nosotros, porque todas esas asociaciones votan.
Quiero comentar una cosa
muy complicado, ¿eh?
Que me dijo el otro día Carlos Ester, diputado este del PP, que fui en el barco con él para allá, para Gran Canaria. Y entonces me comentó, porque yo le decía, ¿pero por qué no toman ustedes decisiones que sean beneficiosas para la gente y no para ustedes, para el entorno, para esos periodistas comprados, etcétera, etcétera? Y me comentó del caso de un alcalde de Gran Canaria que hizo un ERE, uno no, dos ERES en el ayuntamiento.
Aruca.
En Aruca, Teodoro, de Nueva Canaria.
Con dos.
Coño, o sea, Teodoro para mí es mi ídolo. O sea,
¿y qué pasó?
Vio que el capítulo 1 se comía absolutamente todo el presupuesto. O sea, a un vecino no le llegaba nada. O sea, que lo está pasando mal, no le puedes dar, porque resulta que tienes en tu ayuntamiento a personas colocadas, amigos, novias, novios, etcétera,
pero
etcétera.
Eso no fue ayer,
y el tipo, ya lo sé.
Eso fue hace unos años y no pasó nada.
Probablemente, no pasó, no. Lo denunciaron, tal, no sé, y ganó el juicio. Hubo un juez que dijo, señores, es que esto no se puede permitir. ¿Alguien más ha hecho un ERE?
No.
Nadie.
Yo esperaba que después de aquello se hicieran más.
¿De qué estamos hablando? Nadie.
Después de aquello se hicieran más.
Sí, además el capítulo 1.
Yo
esperaba,
ya lo sé, yo también.
Es que hay ayuntamiento, yo no sé.
Entonces estoy convencido que si los políticos hicieran esas cosas que ellos dicen que son impopulares, probablemente les votaran mucho más. Este tío, donde quiera que se presente, va a arrasar. Creo que se va a ir al Cabildo de Gran Canaria y tal, y probablemente arrase, porque yo, que no comulgo con Nueva Canaria en muchos postulados, le votaría, pero vamos, con los ojos cerrados. Y ya está.
Son políticas valientes, arriesgadas, que puede tener rédito político negativo, pero que son necesarias. Y hay que hacerlo. Pero mira lo que está pasando en el Puerto de la Cruz. Puerto de la Cruz, cuando aquello había un gobierno socialista, que después hubo un gobierno socialista. Sí. No, había un gobierno de coalición canaria con coalición el PP, canaria. Que después se cambió de PP y coalición canaria. Y yo pensaba que iban a hacer algo parecido con el tema de Pa Marsa. Pues ahí están todavía con la papa caliente desde hace 12 años y no hay manera de solucionarlo.
Es que
y la gente, ¿tú te crees que el trabajador está contento?
¿Cómo va a estar contento?
El empleado de Pa Marsa, ¿tú crees que está contento? Que llega bien a final de mes. Que si no le han pagado en diciembre casi de milagro. Es decir, es que hay que ser valiente. Es decir, si es que al final le estás haciendo un favor a lo mejor a la persona.
Que tú crees que le estás haciendo la puñeta.
Le estás haciendo un favor.
Es que los capítulos 1 no se pueden comer un presupuesto. Yo no sé cómo.
Es que se los están comiendo todos.
El nuestro se lo está comiendo. El Arotaba.
Ya, yo no sé. Ahora hay muchos ayuntamientos en el capítulo 1.
En los silos con el convenio de los trabajadores, que dichoso convenio, estás de baja a partir de los 3 meses y sigues cobrando el 100%. Es un convenio que hizo el Partido Socialista en su día, que hasta los sindicatos se metieron mano. Yo me acuerdo hablándolo con Ecolástico, del alcalde del Rosario, y yo en ese momento estaba y dije, el Ayuntamiento de los Silos va a tener que vender hasta los sillones del salón de plenos para poder pagar a los empleados.
Se vende.
Y la verdad que es un convenio complicado. Yo en 4 años que estuve como alcaldesa, hay 2 trabajadores que puedo decir, no voy a decir nombres evidentemente porque no es ético, donde yo lo vi, en 4 años lo vi 2 meses trabajando. Llegaban al 100%, me quedo en casa. Hay bajas muy justificadas. Y hay empleados en el municipio. Pedían el alta y son trabajadores natos, muy trabajadores. Pues luego está el típico listillo que dice: me pagan el 100% el Ayuntamiento de los Silos. Luego tampoco entendí el premio de constancia. Hay un premio de constancia que cuando se retiran yo tengo que pagarle X dinero. Y yo decía:
el horario y los horarios de salida
a las 2:00.
Vuelve las tripas.
Es que un ayuntamiento como el nuestro, tan pequeño,
horarios
con un plan de
salir
ajuste,
a las 2:00.
Eso no se podía.
Pero para que unas personas tengan privilegios, otras tienen que tener muchas obligaciones. Sí. Eso es lo que el equilibrio de los borregos.
Y hay que tomar decisiones que son complicadas de tomarlas, pero hay que tomarlas porque es verdad que el capítulo 1 absorbe todo y tú dices, esto es imposible. Es que no hacemos nada.
En Santa Cruz, por ejemplo, ahora mismo no sé cómo está el tema, pero hace no muchos años el organismo autónomo de cultura, el capítulo 1 se comía el 90%.
Sí, se lo come,
el organismo autónomo de cultura, que se supone que te vas a contratar artistas, ¿no?
Que tiene que fomentar la cultura.
Ya tiene los artistas nómina. A lo cual necesitas contratar a gente que venga y te haga.
Y luego, ¿sabes lo
espectáculos
triste?
Y que tienes un 10%.
Luego hay servicios que ves que necesita gente para que puedan sacar cosas adelante.
Claro, obra y servicio
no
en ayuntamiento.
Obra y servicio no tiene nada.
Pero mira, Pedro, nosotros teníamos.
Porque yo cojo y digo, pues trasvaso de aquí para allá.
Pero Pedro,
y luego.
Pero
la
que resulta que un funcionario puede elegir
que el
dónde
cabildo,
trabaja. Ay, estoy mal,
el cabildo,
traslado.
Cabildo no, hombre, se saca normativas de, venga, te voy a dar 200 millones para todos los ayuntamientos. Bueno, me acabo
ojalá
de decir una burra. No, no, te
bueno,
llega el dinero.
Bueno, 200 millones a probar a la
cabildo,
para.
El cabildo
te llega,
puede
te llega
ahorrar
el dinero,
200 millones al año perfectamente.
Sí.
Mira, nosotros.
Pero te deja, te llega el dinero a los perfecto silos y tú cómo lo vas a
hacer.
Es que eso no, no te lo puedes. Es que no lo tienes ni capacidad.
Yo no tengo gente para.
No tienes ni capacidad para hacerlo.
No tienes.
A mí me hace una gracia esto de. El gobierno de Canarias salta para los cabildos.
Después tú no tienes.
Dice, voy a repartir 100 millones de papas fritas. Te llegan a partir
tú no
los
puedes.
Silos, la Buena Vista, San Juan de la Rambla, la Guancha, municipios pequeños, pues los grandes
no puede,
pueden
no
gestionar.
Tiene.
Y los grandes son 5. Se ven con 50 o un millón de euros, dice, mira, es que lo tengo que devolver el año que viene porque yo no tengo capacidad técnica,
no, que administrativa. No, nosotros en los silos, ya te digo, cosa, y luego
atrévete a tú a hablar de la organización municipal de la isla, atrévete a decir, vamos a ver cuántos es que... ayuntamientos son necesarios, cuántos ayuntamientos son.
Es que
atrévete a decirlo.
Aquí debería
haber eso, atrévete.
Y eso, venga, y eso,
atrévete.
Y eso, salte
de closet. Se llama así la canción, ¿no?
Sí. Y es una isla de Tenerife que hay 31 ayuntamientos y podrían sobrar algunos, pero en cualquier caso son pocos. Ahora vete a la provincia de León, vete a la provincia de Burgos, vete a la provincia de Pontevedra y empieza a contar las aldeas, los pueblecitos, no sé qué.
Con la, con la carga administrativa que tiene los ayuntamientos.
En León debe de haber del orden de... 300 y pico, 400 municipios con menos de 1000 habitantes.
Es que es una ridiculez. Es una barbaridad.
Una ridiculez. Además, se podrían unir. Se unen con los rollos mancomunados de basuras, de tal.
Es que si no pueden atender los servicios. Es que si no, no se pueden atender los servicios.
Y aún así, se les quedan desiertos.
Nosotros en la isla baja.
Pero atrévete a abrir esa caja de Pandora. Atrévete a decir, vamos a quitar los municipios de menos de 50.000 habitantes. Atrévete a decirlo.
Ojalá haya más Teodoro.
Diego, pero a lo mejor no llegas y quitas, como dicen los municipios, pero mancomunar. ¿Oíste, Diego? Mancomunar, como dice la compañía, nosotros en la Isla Baja, con el consorcio Isla Baja.
Pero si las mancomunadas cuatro, esas son todas una mamadera, ya ha dicho el Tribunal de Cuentas que eso está todo
desfasado
y que es una mamadera. Lo ha dicho
para
hace poco.
Sí, se han puesto de acuerdo. O sea, si se han
que las mancomunadas son un fracaso porque es una gastadera de dinero, una echadera.
Pero el servicio de la basura, por ejemplo, nosotros mancomunado entre los cuatro municipios era mucho más efectivo.
Pero ¿cuántos PIRS hay en Tenerife?
Pero bueno.
¿Cuántos PIRS hay?
Uno.
Uno.
¿Qué problema hay en que haya un sistema de recogida basura como un patólogo?
Pero tú sabes lo que nosotros nos estaba cogiendo.
No, ¿vas a dejar sin adjudicar el contrato de basura?
¿Al ayuntamiento?
No, pero
es
que lo pague proporcionalmente al número de habitantes, cada uno en su presupuesto, pero un contrato único para toda la isla de gestión de residuos.
Una de gestión de residuos para el servicio, entonces eso son de millones, imposible de controlar.
¿Ah, sí? ¿Y la seguridad social cómo se controla?
Sí, pero sería una empresa.
¿Y el INEC? ¿El CEP?
Sería una empresa privada, ¿no?
Yo abro líneas de debate. No lo veo. Pero nos tenemos que ir.
No lo veo.
Pues piénsalo. Señoras, señores, la semana que viene, ¿fin de semana previsto?
Un almuerzo hoy. Mañana, si está bueno, voy a la playa y. Sí, cositas ahí.
Está bien, ¿no?
Sí.
No te vas a meter en casa.
¿Eh?
No te vas a meter en casa.
Yo...
A meditar. Sobre el tema de los residuos sólidos de la isla de Tenerife.
Bueno, podría haberlo pensado.
Yo sí tengo jaleo. Tenemos la feria de San Antonio Abad. Están invitados esta noche a la cata de vinos y tapitas del municipio, de los restaurantes del municipio. Y vamos a estar liados desde hoy viernes hasta el domingo, que es la feria de artesanía y ganado.
San Antonio fue esta semana y ahora van todos.
Sí, ahora todos los enamiletes. No, pero ahí
tengan cuidado con la ley de bienestar animal, que no le podrán echar agua encima a los animales, ¿eh?
No, tranquilo,
y si
que tenemos
bendita, igual
no,
hasta...
tranquilo, que este año tenemos en el municipio los silos a Unidos Podemos y a Unidos Podemos y lo vamos a hacer diferente, seguro.
Anida sí puede.
O llevarlo amarrado.
O el bozal que le pones si tiene un poquito de electricidad, ¿no?
Mi perro se está aburriendo tanto en casa, pues yo no lo puedo sacar.
Yo no lo llevo.
No puedo ir ni al supermercado a comprar, ni a la farmacia a comprar.
Pero ¿por qué si te lo permiten entrar?
No, porque no lo puedo dejar. No, no.
¿Y cómo lo puedes dejar solo en la puerta?
En la farmacia no.
Cuidado, pero es que no lo puedes dejar en la puerta.
No lo puedes dejar en la puerta. Con lo cual, mi perro.
Ni en el coche.
O sea, mi perro lo han amargado.
Pero
la ley de bienestar
animal. Tu perro es macho, ¿no?
Es perra.
Perra. Se estresa
cuidado,
más todavía.
No,
porque si es macho encima tienes que estar pendiente porque como la vaya a oler el culo a las perras, igual te la acusan de violación. O sea, que mucho
como cuidado. La gallina, que están ponedora, claro. Que están violadas permanentemente.
Hombre, es verdad que ahí sale.
Bueno, que tenemos que marcharnos. Dos Pedros esta semana quiere, Manolo otra semana que viene. Y ustedes, el lunes a las 7:30, filas a vuestra cita, aquí en Gente Radio. Hasta mañana, no, hasta el lunes.
Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo. Gente.